Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Ya hay 4 equipos que están clasificados para los octavos de final de la Champions después de que hayan jugado la cuarta jornada. Es decir, tienen por delante otros 2 partidos, pero ya están clasificados. Son el Sevilla y el Barça, y además el Chelsea y la Juve. Chelsea-Sevilla en el grupo E y en el grupo G, Barça y Juventus. Con pleno para el Barça, que acaba de ganar 0-4 en Kiev, en Ucrania, al Dinamo. Con goles de Serginho Dest, el primero, 2 de Braithwaite, uno de ellos de penalti, y Antoine Griezmann, que salió en la segunda parte. 0-4, ya saben, un partido plagado de suplentes, una alineación inédita en el FC Barcelona, en la que ha debutado como titular Mingueza. Pero luego ha habido hombres como Mateus Fernández, como Conrad, que han estado algunos minutos en el terreno de juego. Insisto, 0-4, pleno de victorias en la Champions para el Barça de Koeman. ¿Cuánto hacía que un entrenador del Barça no ganaba los 4 primeros partidos?
En la Copa Europa, la primera vez.
La primera vez.
El Barcelona había
entonces hacía mucho tiempo.
Había empezado una liguilla de la Liga de Campeones con 4 victorias en el año 2002, pero era Van Gaal, que ya había entrenado al Barça temporadas anteriores. Así que Koeman, que es uno de los entrenadores con peores registros en sus primeros partidos de Liga con el Barça, curiosamente es el mejor de todos en la Copa Europa.
Así estaba Koeman, micrófonos de Movistar, nada más que acababa el partido.
Creo que hemos cumplido nuestro objetivo, ha sido sobre todo sacar un buen resultado y clasificarnos por los octavos y además yo creo que el equipo ha trabajado muy bien, han puesto mucha energía, con mucha domina y además con un buen juego y marcando 4 goles es algo para estar muy contentos.
Nos ha llamado la atención la suplencia de Griezmann. ¿También le veías con necesidad de tener un descanso, de dejarlo para la segunda parte?
Sí, Antoine es uno de los jugadores que casi ha jugado todos los partidos, que ha jugado con su selección. Entonces también para él ha sido una decisión para dejar fuera y solo jugar media hora por claro que tema físico.
La explicación de Koeman con Ricardo Rossetti a la suplencia de Antoine Griezmann. Ahora estamos en Ucrania con Oliveros, creo que ha terminado ya la conferencia de prensa del técnico holandés. Enseguida nos cuenta qué más ha dicho el entrenador del FC Barcelona. Antes ha ganado el Sevilla en Rusia, en Krasnodar, 1-2. Gol, el primero muy pronto y el segundo muy tarde, bueno, muy tarde no, justo al final. Rakitic, minuto 4, un buen gol. Y Munir, en el 94, ha marcado el gol de la victoria para el Sevilla, que le clasifica, como hemos dicho, para octavos de la Champions. Ahora se decidirá si el primero de grupo va a ser el Chelsea o el Sevilla. Juegan la semana que viene, ¿no? La semana que viene hay un Sevilla-Chelsea en el Pizjuán para saber cuál de los dos va a ser primero de grupo. Este es Julen Lopetegui.
Clasificarte para los octavos de Champions es algo fantástico, hacerlo en el cuarto partido es algo impensable y creo que muy pocos equipos lo van a conseguir. Insisto que hay que dar el mérito que tiene y ahora pues lógicamente lo afrontaremos con la ilusión de intentar ser primeros, trataremos de gestionar la plantilla de la mejor manera posible también, pero siempre buscando el objetivo deportivo. Ahora nos centraremos en la Liga y cuando toque la Champions.
Tiene mucho, mucho mérito que se haya clasificado ya para octavos el Sevilla, con haber jugado solo 4 partidos de la liguilla. Sepan que en el grupo del Barça la Juve le ha ganado 2-1 al Ferencváros, han marcado Cristiano y Morata. Atención a los datos de Cristiano, está a 8 goles de qué, Pedro. Si marca otros 8, ¿qué pasa?
Hoy ha igualado a Romario, 749 goles, y ya se mete entre los 3 máximos goleadores de la historia del fútbol profesional. Tiene por delante a Bikam, un jugador checo de los años 30 y 40, que marcó 756, y tiene a 8 a Pelé, que marcó 757.
O sea, lo normal es que Cristiano en 2 meses, en este mes o en enero, se convierta en el jugador que más goles ha metido en toda la historia del fútbol
profesional. Sí, Cristiano ha marcado 37 goles este año en 38 partidos, en el año 2020. Así es que si juega, si sigue con esa...
Una curiosidad, ¿a cuántos está Messi de Cristiano?
A 40 goles.
¿Y tiene 2 años más Cristiano que Messi?
Año y pico, sí.
Año y pico.
Unos de febrero y otros de junio.
Es una carrera apasionante. ¿Está Lama ya preparado? Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Vaya datito de Cristiano, ¿eh? Lo has escuchado, ¿no?
Sí, pero te voy a dar yo uno que te va a impresionar un poquito más. A ver qué te parece este que te voy a dar yo. Mira, Cristiano tiene ahora mismo 35 años, ¿no?
Sí.
Ojo, en 35 años Pelé jugaba en el Cosmos. Zidane estaba retirado. Ronaldo se había retirado. Henry jugaba en el New York Red Bulls. Xavi en el Al-Ahly.
Sí, sí. Es que los 35
no tenía que iba.
Es que no son los mismos.
Kaká estaba retirado. Iniesta estaba en el Vissel Kobe. Bueno, pues él lleva en esta temporada, en este año 2020 lleva 36 goles en 37 partidos.
37 en 38.
Bueno, pues yo tengo 37, pero lo que dice Pedro tiene más razón que yo. Eso es lo que lleva Cristiano Ronaldo. Por eso, lo pesado que soy yo cuando digo que el Madrid cometió el mayor error de su historia, no pagándole a este tío 30 millones de pavos repartidos en 4 años, que le salía 7,5, que al final lo barato sale caro. Mira lo que se ha gastado en Jovi, mira lo que se gastó en Mariano, mira lo que se ha gastado en Vinicius, mira lo que se ha gastado en Rodrigo. Repito, por no pagarle 30 millones más,
bueno,
en 4 temporadas.
Espectacular.
Duele contarlo, pero lo cuento.
Yo sé que te duele, pero lo haces con
a mí no.
todo el dolor.
Ah. Duele contarlo a muchos que lo oyen, que decían que estos goles se los iban a repartir los demás.
Un cebo. ¿Tienes información de Ramos?
Tengo información de primera mano de Ramos.
Perfecto. Enseguida lo contamos en el partidazo. Bueno, es que
tenemos
una noche muy de radio de verdad espectacular. Paco González, muy buenas, bienvenido.
Hola,
¿eh?
Juanma, muy buenas.
Hoy no eres director, hoy estate tranquilo que no eres el responsable de lo que suceda.
Que
no
es como, saldrá mejor.
No es como el tertulión. En el grupo del Sevilla, el Chelsea ha ganado 1-2 al Rennes. En el grupo F, el Dortmund le ha ganado 3-0 al Brujas. Doblete de Haaland. Yo creo que hay que empezar a preguntarse si el hombre a fichar es Mbappé o Haaland para un equipo como el Madrid, por ejemplo. ¿A quién ficharían ustedes? ¿A Mbappé o a Haaland? ¿Cuántos goles lleva Haaland en la Champions?
Pues lleva 16 en 12 partidos.
16 goles en 12 partidos.
¿Y los que llevaban a su edad Messi, Cristiano?
A su edad no. Cuando habían jugado sus 12 primeros partidos en el torneo, los 5 máximos goleadores del torneo. Cristiano había marcado 0 goles. Messi había marcado 2 goles. Raúl había marcado 8 goles. Lewandowski, 5 goles. Y Benzema, 8 goles.
O sea, Haaland está en otra dimensión.
Los ha doblado.
En otra dimensión.
Y tiene 20 años. ¿Eh?
Y este fin de semana ha marcado 4. O sea, marcó 4 en Liga y hoy ha marcado 2. No es que esté en racha, es que este no para de meter goles. ¿A quién ficharían ustedes? ¿A Haaland o Mbappé? Ahora lo preguntamos. ¿Qué noche de radio tenemos por delante? Es que de verdad me apetece muchísimo hacer el programa. Yo si estuviera en casa me encantaría estar haciéndolo. Grupo H, Paris Saint-Germain 1, Leipzig 0, ha marcado Neymar y el United le ha ganado 4-1 al Başakşehir de Estambul. Los dos primeros los ha metido Bruno Fernández. Y mañana a las 9, jornadón de Champions. Inter-Real Madrid. Atención a las bajas del Madrid, muy importantes, entre otras Ramos y Benzema, que no están. Y atención a la pregunta que le han hecho hoy a Zidane, otra vez sobre Isco, después de las imágenes que emitió ayer Lama en el golazo y todo eso, donde ya se le ve casi fuera. Esto dice Zidane.
Bueno, Isco está con nosotros. No voy a entrar en esta cosa. Isco es un jugador nuestro y a prueba de contrario será así fino a no sé a cuándo, pero per adesso es nuestro jugador, quindi no. Y estamos contentos con Luis.
Ahora es nuestro jugador y estamos contentos con él. Pero dice ahora. Ahora es nuestro jugador. Ya saben ustedes que Isco tiene toda la intención del mundo de salir del Real Madrid de manera inmediata. Y a la misma hora, en el Wanda, Atlético Lokomotiv de Moscú. Partido importante para acercarse a la clasificación. El Atleti es segundo de grupo, tiene 4 puntos, solo 2 por encima del equipo ruso, que es tercero y está a 5 del Bayern, que lo ha ganado todo. Hoy Simeone ha hablado de las opciones del Atleti en la competición. Mantiene la filosofía, pero atención porque hay un pequeño avance. Hay un pequeño rayo de luz. Y es partido a partido, pero eso no quiere decir que no se miren otras cosas.
Que se están haciendo las cosas bien. Y cuando se hacen las cosas bien, evidentemente, todo lo que nos rodea y todo lo que nos observa opina en relación de lo que el equipo puede demostrar. Entiendo que en la vida y en el fútbol el partido a partido te genera saber que lo único que importa es lo que te va a pasar mañana. Porque pasado mañana lo tenemos claro en el mundo y en la vida de hoy, que no sabemos qué va a pasar.
Tal cual. Sí, a mí me ha convencido. No sabemos lo que va a pasar pasado mañana. Jornada 14 en segunda división. Ha habido tres partidos. Acaba de terminar el Lugo 0, Real Oviedo 0. Ha ganado el Málaga en Girona 0-1. Y ha ganado el Alcorcón en Castellón 0-2. Noche de radio con Lama, con Paco, con Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy buenas. Estoy indignado que no hayas incluido a Braithwaite en la lista de... También ha hecho un doblete, como Haaland.
Sí, lo que pasa es que le quedan unos cuantos, para pillar a Haaland.
Sí, un poco.
Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Guilluzquiano. ¿Qué tal, Guille? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Ahora os pregunto, Me apetece mucho, si fuerais presidentes de un equipo como Madrid o Barça y tuvierais pasta, ¿a quién ficharíais? ¿A Mbappé o a Haaland? Antes, la pregunta a Oliveros, que está en Kiev, en Ucrania. No sé ya si dentro del estadio, si fuera. Manolo Oliveros, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Dentro del estadio estamos todavía, porque ha terminado hace 10 minutos la rueda de prensa de Ronald Koeman y ahora está Michal Osescu, y estamos cerca de esta sala donde hemos estado presencialmente, guardando las distancias de seguridad. Y te resumo rápidamente, al margen de lo que hemos escuchado anteriormente de la televisión, aquí en la rueda de prensa lo que ha dicho es que a Griezmann le ve alegre. Se le ha preguntado directamente por la situación de Griezmann, que se le ve alegre, que participa, que ha de tener más suerte, que hoy ha tenido la suerte de marcar el cuarto gol para el Barça. También le hemos preguntado directamente por Mingueza, que ha sido uno de los destacados. Ante la ausencia de Piqué han estado muy bien tanto Mingueza como Des. De Mingueza dice que conoce los mecanismos porque lleva desde muchísimos años en el Barça, en las categorías inferiores del Barça, y que va a jugar el próximo domingo frente a los Osasuna. Lo ha confirmado. Y también, hablando de lo bien que lo ha hecho el Barça con estos chavales nuevos que estabas mencionando anteriormente, dice que la diferencia en relación a los últimos partidos, sobre todo el último partido frente al Atlético de Madrid, es la falta de frescura que había entonces y que ahora ha visto más frescura, naturalmente, con la presencia de los chavales nuevos, y que, dados los compromisos que tiene el Barça, 9 partidos hasta que finalice este año 2020, que naturalmente necesita a todos, y que eso ha sido lo más positivo del partido de hoy.
¿Algo más desde Ucrania, Oli? ¿El Barça se viene ya, hace noche allí, o qué es lo que hace el equipo?
Se viene hacia España, hacia Barcelona. Va a salir dentro de unos instantes hacia el aeropuerto internacional de Kiev, unas 4 horas más o menos, para llegar de madrugada a la ciudad condal.
De todos los nuevos que has visto hoy, Oli, ¿cuál es el que más te gusta?
Mingueza. Me gustó mucho Mingueza.
Vale.
A mí sí. A mí me ha sorprendido porque tenía que estar en lugar de Piqué y creo que ha estado incluso mejor que el inglés.
Gracias, Oli. Buen viaje de vuelta, que es toda una aventura. Un abrazo, que haya suerte.
Gracias, Juanma. Buenas
noches. Hasta luego. Está también Elena Condis pendiente de las noticias del Barça. Ahora le preguntamos antes. Oliva, en Sevilla. José Manuel, muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Os he estado escuchando, viendo el partido. Menos mal que tú sujetas un poco la bandera del optimismo, porque de verdad es que querían quitar a Munir. Víctor diciendo que se había marcado muy pronto, luego tenía razón. Es que Víctor lo clavó y dice: hemos marcado muy pronto y nos tiene que empatar el Krasnodar para ganar el partido. Y ha pasado tal cual, tal cual.
Sí, sí, ha sido un guión de partido que es que ya hemos visto en otras ocasiones del Sevilla, Juanma. Lo que ha hecho el Sevilla tiene mucho mérito, como has explicado en el arranque del partidazo. Estar a falta de 2 jornadas ya clasificado para octavos de final de la Champions. Se la va a jugar el miércoles de la próxima semana. El que gane ese partido ya es primero en ese duelo directo ante el Chelsea, y ha sido el guión clásico de partido del Sevilla, muy de la factoría de este Sevilla ganador, que es capaz de, después del golpe del empate del Krasnodar, de acabar yendo arriba, buscar al rival y hacer un gol en los últimos instantes del encuentro, obra de Munir. Hay una mala noticia del partido, Juanma: la lesión de codo, en el codo izquierdo, de Sergio Escudero.
Sí.
Se le ha salido el codo, en una acción en la que ha caído mal, ha tenido que ser incluso trasladado en ambulancia a un centro médico de Krasnodar para reducirle el dolor e intentar recolocarle toda la zona. Recordemos que Escudero ya tuvo una lesión de codo, el codo izquierdo además, hace un par de temporadas, y va a regresar con la expedición mañana, porque ya ha llegado al hotel de concentración en Krasnodar, y mañana van a valorar los médicos si tiene que pasar o no por el quirófano. Es la única mala noticia de una noche extraordinaria para el Sevilla, porque se pone ya en más de 30 kilos recaudados en esta temporada de Champions por esta clasificación, y hoy ha vuelto a brillar en Champions.
¡Uy, qué maravilla! Pues ahora hablamos del Sevilla. Perfecto. Y del partido en Krasnodar y de la clasificación. Por cierto, Elena Condis, la celebración de Griezmann, del gol, que era el cuarto, a algunos les ha sorprendido. Como que, ¿de dónde viene esa celebración y por qué siendo el 0-4 de un partido que ya estaba solucionado?
Bueno, he preguntado porque nos ha sorprendido mucho a todos ese bailecito de Griezmann para festejar su gol, el 0-4. Y tiene una razón, tiene un motivo. Es por el jugador Travis Michael Kelce, el jugador de la NFL, de fútbol americano, del Kansas City. A Griezmann le hace mucha gracia ver cómo celebra sus touchdowns y por eso hoy ha querido imitarle.
Ah, entonces es por eso, vale.
Sí, de sí, verdad, de verdad.
Bueno, es por eso.
Sí, sí, no, agradecemos la información, ¿eh? Es muy buena información.
Explica muchas cosas.
Pero efectivamente explica cosas. Explica cosas porque, no sé, bueno, con la cabeza en la NFL y en el
touchdown. Bueno, porque escucha de American.
Sí, y puede ser, puede ser.
De todas formas, le encantaría a los del Barça que hiciera cada domingo una gilipollez y metiera cada domingo dos goles.
Claro, claro. Sí, sí. No, oye, sí, la felicidad no hay que cortársela a la gente. Elena, ¿algo más? ¿Quieres decirnos algo, por ejemplo, de este Conrad o de Mateus Fernández?
Bueno, de Mateus Fernández, que hoy ha sido noticia porque es el único futbolista que no ha sido presentado con el Barça, inédito hasta el momento. Entraba en una convocatoria por primera vez, ha jugado sus primeros minutos y bueno, no lo ha hecho mal, pero es que el Barça pagó 7 millones de euros más 3 en variables al Palmeiras en enero. Allí era suplente, solo había participado en 11 partidos. Le cedió en el Valladolid y hoy por las bajas pues ha tenido oportunidad de jugar. Vamos a ver si volvemos a verle en algún otro partido.
Perfecto. Otra de las noticias del día, atención, confirmada, era esperado, pero hoy lo han confirmado los compañeros de RACU, es que Laporta se presenta a las elecciones del Barça, que son el 24 de enero y que va a hacer la puesta de largo el próximo lunes. Y ya saben, Laporta lleva a Mateo Alemany, es su candidatura.
Sí, sí, el jueves lo anunciará, me dicen que seguramente entre mañana o jueves comunicado, y el lunes Laporta se presentará en un acto formal, en un acto presencial en el Hospital de San Pau, por todo lo alto. Según me dicen gente de su precandidatura, Laporta está muy crecido, está convencido de que ganará y que volverá a la presidencia que ostentó entre 2003 y 2010. Con Laporta ya hay 8 precandidatos que aspiran a presidir el Barça.
Otra cosa es los que pasen ahora el corte de las firmas y todo eso, pero Laporta se suma a la fiesta. Y la fiesta va a estar interesante, ¿eh? Aunque, claro, como hay fútbol durante todo el mes de diciembre, porque hay fútbol en Nochebuena, Navidad, Año Viejo, el día 3, bueno, en fin, todos los días. Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Adiós, un beso.
11:47, una hora menos en Canarias. Vamos a contarles muchas cosas de lo que ha ocurrido. Está también Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué quieres destacar de la jornada? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Bueno, yo creo que lo has dicho casi todo.
Gracias.
Los grandes nombres propios de la jornada, lo de Haaland. Los goles de Cristiano y de Morata, que han remontado el partido para la Juve, porque recuerdo que en el grupo del Barça la Juve ha empezado perdiendo ese partido con el Ferencváros y lo ha terminado ganando. 3 españoles jugando con la Lazio, que ha ganado 3-1 al Zenit, y cosas que supongo que comentaremos durante la tertulia.
No he visto el partido, pero le pregunto a Millán que estuviera atento a Upamecano. Yo es que creo que en una ausencia de centrales tan grande como la que hay en el mundo ahora mismo, el club que los necesite, que en España son mínimo el Barça y el Madrid, y tenga pasta, que en España debería ser el Barça y el Madrid, hay un par de centrales que son Koundé y Upamecano, que es que llaman mucho la atención.
Sí, pero Koundé es intocable.
Ya, imagino. Son 80 kilos y ya lo sé. Pero Upamecano no sé lo que costaría.
No, menos de eso, ¿eh?
Este jugador, dice Bajerio, que es muy irregular. Pero yo creo que
en los partidos
grandes, que son los que yo le he visto, mola. Y hoy ha molado. Y tenía enfrente a Mbappé y a...
El mejor es Koundé.
Si buscas central, mira a Koulibaly, el del Nápoles, que jugó el otro día contra el Milan, pese a palmar 1-3, hizo otro partido.
Pepe Castro, presidente del Sevilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que miren a Upamecano y a Koulibaly y a quien sea, pero a Koundé que no le miren mucho, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos que seguir consiguiendo hitos importantes, intentando que los mejores estén y sigan aquí.
Efectivamente. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Que en la cuarta jornada de la liguilla, estar clasificado para octavos no está al alcance de muchos.
La verdad es que estamos enormemente contentos, ¿no? Porque estar ya clasificado ahora, ¿no? Para algo que vamos a disfrutar en febrero, para nosotros es muy importante, y sobre todo porque además es la tercera vez en los últimos 5 años, ¿no? Que ya hemos llegado a octavo, y sin duda para nosotros eso deportivamente es muy importante, económicamente también, aunque primero lo deportivo, y porque además yo creo que los sevillistas en este momento, desgraciadamente, no pueden, igual que todos los aficionados al fútbol, ver a su equipo en directo, pero al menos estarán felices de lo que estamos consiguiendo, y eso para nosotros, por supuesto, pues es muy importante. Yo creo que el Sevilla está en uno de los mejores momentos de la historia.
Presidente, en el minuto 93, ¿firmaba usted el empate?
No, jamás. Este equipo hasta el último segundo nunca se rinde, y sobre todo, eso pues es un eslogan, pero es que la intensidad con la que juega este equipo, uno sabe que hasta el final va a intentarlo, y hoy no ha querido entrar balón con las ocasiones que hemos tenido en la segunda parte antes de que llegara ese minuto, pero llega ese minuto y el equipo va por el partido y va por una jugada y por otra. Minutos antes la tuvo De Jong, y al final yo creo que bueno, que las cosas salen porque se trabajan y porque hay la intensidad y la ambición necesaria para ello, y eso en este club, créame que es el abecedario. Sí. Es la IU. Porque si no, no estaríamos donde estamos ni consiguiendo lo que estamos consiguiendo.
Se está consiguiendo el objetivo en Champions. En Liga está costando. ¿Tiene usted miedo a que la temporada se le haga larga al Sevilla por el hecho del poco descanso que ha habido este año por las circunstancias?
Evidentemente, nosotros somos el equipo que más partidos ha jugado y el que menos descanso hemos tenido. Pero bueno, nosotros queremos triunfar. Nosotros queremos conseguir cosas importantes. Y para eso hay que estar ahí. Hay que estar y tener la plantilla necesaria, pues para estar en Champions, con la exigencia que tiene, y para luego la Liga. Este año la Liga no la hemos empezado tan bien, pero bueno, también tenemos dos partidos menos, y bueno, ya estamos en el camino. Ya estamos ahí en la séptima plaza, y ojalá que a partir de ahora, que aunque nos queda el jugarnos con el Chelsea la primera plaza, pero evidentemente ya no tenemos esa necesidad de clasificación que ya tenemos, y seguro que a partir de ahora también vamos a dar un salto en la Liga para estar en el lugar que yo creo que nos corresponde.
¿Van a fichar en invierno?
No lo sé, la verdad es que no lo sé. Ya sabéis que Monchi siempre
trabaja, él siempre pide, claro, su trabajo.
En ese tema, y ya veremos cuando llegue el momento.
Vale. Una pregunta.
No nos damos cuenta que estamos en noviembre todavía, ¿eh?
Pero que noviembre.
Ya hablamos de
fichajes. Es 24 ya. Ya Monchi se lo va a pedir la semana que viene. Sí, ya. Sí. El día 3 ya está Monchi en el despacho diciendo: ¿se acuerda lo que me dijo en septiembre que viniera en diciembre? Pues ya estamos aquí en diciembre. Aquí estoy, presidente. Bueno, una cosa. ¿A quién fichar? Si tuviera la pasta, ¿a quién ficharía usted? ¿A Haaland o a Mbappé?
Es que
Haaland ha metido dos hoy otra vez.
Me dice usted dos jugadores que son extraordinarios. Ya. Pero quizás Haaland, porque al final los goles son los que dan los triunfos.
Vale, perfecto. Presidente, buen viaje de vuelta y un abrazo para Escudero, que es lo peor del día de hoy, ¿eh?
Sí, bueno, no sé si sabéis que ya está aquí con nosotros. Estuvo en el hospital, ya le tiene una luxación de codo, ya se lo han colocado en su sitio, y mañana, cuando llegue a Sevilla, le harán las pruebas necesarias para saber si hay que operarlo o será tema de rehabilitación. Pero bueno, ya está con nosotros, está bien dentro de lo posible. Y a partir de mañana sabremos a qué atenernos.
Dele las gracias de parte de toda la cadena COPE a los compañeros de comunicación del Sevilla, que hacen posible que hablemos con usted y con este sonido.
Se lo digo, que los tengo aquí a los dos, para que evidentemente ellos ayudan, y que parece que estoy en Sevilla, ¿verdad?
Sí,
en vez de en Krasnodar, pero porque créame, estoy en Krasnodar. Y aquí hace más frío que la madre que lo parió.
¿Sí?
Es el titular.
Me gusta el titular. Pepe Castro. Krasnodar fue donde se cargaron a Lopetegui. ¿Le vio usted un poco tenso cuando entraba al campo y todo eso? No.
Eso ya son temas que pasaron y que además no afectan para nada a Sevilla. Te aseguro que Lopetegui está feliz en el Sevilla, sí, en una entidad que le ha venido como el aceite a las espinacas. Porque es una entidad que somos...
Me gustan las frases.
Claro, porque es un entrenador con muchas ganas de triunfar. Y nosotros somos un equipo, una entidad ávida de conseguir triunfo, y que somos ambiciosos y que nunca nos rendimos. Y que tenemos que seguir consiguiendo cosas y creciendo. Y para eso tenemos el entrenador ideal. Y por tanto, él está feliz y nosotros más.
Sí, sí, claro. Si el que no estaba era Rubiales, que fue el que tuvo el gatillo fácil. Bueno.
Eso ya pasó.
Ya pasó.
Además de que pasó en la federación, no pasó
en
nuestra
Sevilla,
entidad. Nuestra
claro.
entidad, desde que llegó, está súper contento, porque claro. además ve el espíritu de trabajo, ve el ánimo de colaboración que tenemos con él. Oye, Lopetegui es vasco, ¿eh? Lopetegui es más exigente que la más, pero mucho, ¿eh? Mucho. Hay que estar todos los días con él y es una máquina de pedir, y es una máquina de exigir y es una máquina de trabajar, que está en la Ciudad Deportiva todos los días 8 horas. Es que este no es un entrenador normal, este es un entrenador
este trabaja,
que las cosas que consigue las consigue a base de trabajo, ¿eh?
Sí, sí, me gusta, este no es normal, este trabaja.
Y puestos a pedir, les ha pedido a Isco.
Isco. Oye, que no. Digo la, que yo lo que digo es la realidad. Sí. Mira, yo no digo mentira. Cuando no me interesa decir algo, no las digo. Pero la realidad es que hay muchos entrenadores y todos son trabajadores. Pero como este no he visto ninguno. Como este que está en la Ciudad Deportiva y que comemos cada semana y nos gusta tener contacto y que nos diga sus inquietudes y tal y cual. Y a las 5:15 dice... me tengo que ir, que tengo a los técnicos de la Ciudad Deportiva, que pues está de no entrenar, y dice, con él, claro que no, pero tenemos que trabajar. Y claro. Se va al Vasco para allá a trabajar.
Una cosa, dígame la verdad. Isco, con el entrenador que mejor ha funcionado, es con Lopetegui, pero con diferencia. ¿Le ha pedido el fichaje de Isco?
No, para nada.
¿Si se lo pide?
Yo, en fichaje, ya sabéis, Monchi viene, me dice lo que hay... Y nosotros vemos si económicamente es posible o no es posible. Y desde luego estamos en noviembre, que queda mucho todavía para diciembre. Aunque para ti queden menos días, porque para ti parece que los días tienen menos días el calendario. Pero para mí todavía, de aquí hasta el 1 de enero, fíjate la de cosas.
¿Qué nombre?
Y la de partidos que quedan, que jugamos cada 3 días, imagínate.
Sí, sí, es tremendo. Y diciembre va a ser tremendo. Y encima, como solo nos podemos reunir 6 personas, pues nada... No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero vamos, que está todo dicho.
Eso digo yo.
No, pues eso, que hablamos de fútbol. Que muchas gracias, presidente, que buen viaje. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Joder, qué feliz está el presidente en el partidazo, ¿eh? Da gusto, ¿eh? Charlar
con... Lo que le he visto es que no tenía ganas de hablar.
Sí, estaba encantado de la vida, encantado de la vida. Y claro, los oyentes del partidazo están contentos. Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están contentísimos y opinando mucho sobre el debate Haaland-Mbappé en el 636. 27-0010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice un oyente, si en un restaurante te preguntan qué quieres cenar, cordero o chuletón, es igual que cuando te preguntan quién te gusta más, Mbappé o Haaland, lo que escojas será bueno. Entre un vikingo matador y uno que es más extremo que 9, me quedo con Haaland sin duda. Salvando las distancias, Mbappé y Haaland van a ser los nuevos Messi y Cristiano, y ya sabemos quién es quién. El Madrid tiene que fichar a Haaland sí o sí. Al final lo ficha el Barça porque Florentino está empanado. Yo ficharía al director deportivo del Borussia Dortmund, dice otro. Comenta otro oyente. Yo ficharía a Haaland. El Madrid necesita gol y este tiene eso. También pienso que Mbappé es más jugador que él, pero el noruego es un cazador del gol. Laporta, amigo de Rayola, y Rayola, agente de Haaland. Me estoy mojando solo de pensarlo.
Bueno, es que no te extrañe que Laporta salga el lunes diciendo que tiene a Haaland, ¿eh?
Y dice otro oyente, por favor, pronunciad bien el nombre de Haaland. Se dice Haaland. La doble A en noruego es A, que se pronuncia O.
No es Haaland, es Países Bajos, que lo hemos aprendido.
Haaland.
Y escucha, porque hay un oyente que sorprendentemente nos habla del penalti que le ha dado la victoria al Paris Saint-Germain.
¿Cómo que le hizo una zancadilla? Si él tiene el pie en el suelo cuando llega al otro y tropieza. Pero qué maneras de madridismo tenéis. Sois increíblemente malos.
Increíblemente malos.
¿De qué penalti hablo?
Del Paris Saint-Germain, del partido del Leipzig, ¿no?
Que ha metido Neymar. ¿Hemos dicho algo nosotros?
Sí, Evangelio, me parece. Tú has dicho algo, ¿no?
Yo del penalti no he dicho nada.
Pues habrá sido un láser.
Que, por cierto, me ha escrito Guillem Balagué y me ha dicho que el fallo del penalti del Paris Saint-Germain es de Upamecano. Que ha hecho muy buen partido el resto del partido, pero que ahí...
Muy bien, Paco.
Ha estado un poquito...
Yo le he fichado.
Yo creo que el que ha llamado era Suáncar, ¿eh?
Paco González. Sí, no te extrañe. Paco González, ¿a quién fichabas? ¿A Haaland o a Mbappé? No quiero rollos.
No importándome perder, o sea, que si elegimos entre tú y yo a Caracruz y me toca elegir segundo, no me llevo un berrinche, Mbappé.
Manolo Lama.
Para el Madrid, Mbappé. Para el equipo que yo construyera, Haaland. Porque a mí me interesa más meter goles... que ser una fábrica de marketing y de hacer dinero.
Senabre.
Con los ojos cerrados, Mbappé.
Rico.
Exactamente igual que Lama. Yo firmaría a Haaland y un equipo grande fichará a Mbappé.
No. La pregunta de Igor que es sencilla. ¿A quién ficharías? ¿A Haaland? ¿Tú a Haaland? Pues está.
He dicho lo mismo que Lama.
A Haaland.
¿Qué ha dicho?
Es que no me oye.
Paísen, no, sí te oigo, sí te oigo. Pero no, es que
cuando
no ha dicho... No, perdón, perdón.
Cuando está Paco González.
No, te voy a explicar, Lama. Sí, todo lo contrario. Te he escuchado con mucha atención. Tú has especificado para el Madrid, no para un equipo grande. Entendí, para la forma de jugar del Madrid. Para la forma de que tiene que jugar el Madrid.
No, no, un equipo grande que necesita marketing.
Ahí, ahí, es lo que ha dicho.
Sí.
Un equipo grande.
No mal futbolista tampoco Mbappé.
Como si Mbappé fuera solo marketing.
Mal futbolista tampoco es.
Elías Israel.
No, no, es un pedazo pelotero.
Elías,
yo ficharía a Mbappé.
Mbappé. ¿Uzquiano?
Haaland.
Joder. Gana Mbappé, pero Haaland empieza a ganarle la carrera a...
Yo creo que ya que haya debate, es un éxito.
Tú Mbappé, Evangelio.
Sí, yo Mbappé, sí.
Vale.
Yo solo que, sí, creo sí, efectivamente. Que haya debates ya es un éxito.
Solo entrar en esta pelea ya tiene mucho mérito para Haaland, ¿eh?
Pedro, 20, que, se ha sentado 20, a la mesa de Mbappé.
Efectivamente.
20 años del angelito, ¿eh?
Poneos del Francia-Argentina y decidme si Haaland puede hacer lo que hizo Mbappé. Las carreras esas, las... Bueno, en fin.
Bueno, les vas a convencer.
Es rápido Haaland, ¿eh?
Sí, pero...
No yo
pero,
hoy me quedo con potencia. Haaland.
Hoy con Haaland. Sí. Pero es muy oportunista, ¿eh?
Añadiendo ya, en el debate claro, lo depende, que decía Lama...
Pero hoy Haaland.
Juanma, yo, añadiendo en el debate lo que decía Lama para el Madrid, Haaland, porque si algo le falta al Madrid es un delantero de área puro. Para la función de Mbappé, de un jugador desequilibrante en la banda, pero esperemos no, que algún día esté Hazard.
Pues no digamos para el Barça.
O en la banda o de delantero.
Sí, sí,
puede
bueno,
jugar de...
¿Qué ese perfil?
Hacedme el favor, los que habléis de Haaland, no os metáis con Mbappé porque es en ridículo. O sea, elegir no, Haaland porque os da la gana, ya está.
No, hombre, pero que nos ha pedido uno u otro. Yo, a mí me gustarían los dos, claro.
Claro no,
es que no le pongo un pego a ninguno de los claro, dos, dos peloteros.
No, es que son muy buenos. Lo que pasa
eso
es que
Haaland, es lo que tienen este
Haaland
tipo
está,
de preguntas.
Haaland está
que
desatado, desatado. Es el problema de las preguntas. Que claro,
Haaland, para mí, es el próximo Cristiano Ronaldo, para que la gente entienda, es matador, killer puro, goleador... no le hace falta fabricar fútbol.
Y Mbappé el próximo jugador,
no voy a decir como Messi.
Que Cristiano no empezó siendo eso, por cierto. Bueno, Cristiano bueno, empezó siendo un extremo de banda pegado claro, a banda.
Sí, pero digo, pero como jugador yo le veo un goleador a Haaland.
Cristiano empezó como más Cristiano, como Mbappé. O sea, Cristiano en sus inicios era más lo que
y más extremo todavía.
Sí. Lo que sorprende de Haaland
es que Mbappé ya ha sido... Es que estáis un poco...
Claro, es que Mbappé yo creo
Mbappé
que...
empezó siendo un máximo goleador de Francia el año pasado.
Sí.
Pero Cristiano no fue un pasivo volador hasta los 20 y no sé cuánto.
Pero Paco, si la única cosa que estoy planteando es que hay un presidente que se va a encontrar con que le dan 200 millones, o sea, le van a poder financiar 200 millones de fichajes.
Es cuestión de gusto. O sea, son dos jugadorazos tremendos, pero a mí es que yo me siento a ver a Mbappé. Haaland mola, claro que mola, mete goles.
Y de presupuesto no también, que en teoría Mbappé ahora mismo va a costar más que Haaland. No digo mucho más, ¿eh? Que va a costar más, va a costar más.
Bastante más.
Voy a hacer una pregunta muy perra.
Adelante.
Otra.
Sí. Rico, ¿cambiarías a Messi por Mbappé?
Joder. Pero es muy fácil esta, ¿eh? La respuesta es sí.
Hoy no y el 1 de enero a lo mejor se cambia solo Messi ya.
No, pero solo por una cuestión
pero
de edad.
Tú, ahora mismo te dicen, olvídate de Messi, te ponemos a Mbappé.
Será así, tendré que elegir a Mbappé, pero...
Vaya por Dios.
Claro, Mbappé.
Vaya por Dios.
Lo dice como Juan.
Sí, sí, lo dice. Lo dice
si fuera a pasar de verdad.
¿Qué le vamos a
hacer? Bienvenidos, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente. El año 2021 será un año fundamental.
Es el presidente de Canarias, Ángel Torres. ¿Han seguido llegando pateras, cayucos o embarcaciones?
El flujo de llegada es tal que no hace posible poder absorber tantas personas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor. Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda...
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Te ha llegado el seguro del coche y ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora te damos un 40% de descuento al contratar tu seguro, pudiendo realizar todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Y además solo esta semana te regalamos 100 euros para tus compras navideñas. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos. Partidazo, cadena COPE en directo con Paco González, Manolo Lama, Dani Senabre, Miguel Rico, Elías Israel, Guilluzquiano, y está Pedro Martín con los datos y está Fernando Evangelio con todo lo que tiene que ver con la jornada de Champions y Alberto Arauz con los mensajes. Y todo el equipo del partidazo que ha colgado una encuesta en Instagram, porque estamos en Instagram, para preguntar a la gente a quién ficharía, si a Mbappé o a Haaland. Luego les decimos el resultado de la encuesta. Podéis votar ahí, en el Instagram de El Partidazo, que es Partidazo COPE.
@partidazo cope.
Y en el Twitter, ¿no? ¿No lo ha puesto?
En el Twitter lo ha puesto Tiempo de Juego.
@TJ
Nuestros hermanos de TJ COPE.
Pues creo que van 1000 votos ya.
No, tienen que ir más ya, seguro. Si tenéis medio millón de... creo que van 1000. ¿2100? Pues venga, vamos a mover esa de el que quiera votar en Twitter está en Tiempo de Juego y el que quiera votar en Instagram...
¿Quién gana,
Instagram,
por cierto? Ya lo habéis mirado, que yo no tengo Twitter.
No lo sé, porque...
Haaland, he visto yo que ganaba.
Gana Haaland. En, sí. En Tiempo de Juego gana Haaland, ¿no?
Sí.
A ver, tiempo de Juego va ganando Haaland con el 62% de los votos.
Pero a ver, claro, lo preguntáis la noche, que Haaland mete 2 goles.
Bueno, pero escucha, tampoco
que sí,
es
que, sí. Que igual para los entendidos, mola más Mbappé, pero para el aficionado Mondo Irirondo, Haaland cala mucho.
Pero bueno, es el pescado fresco. Lo
sí,
que
también
hay.
Es verdad.
Hoy
sí,
pregunta,
sí, sí.
¿Bruno Fernández que ha metido 2 goles o De Bruyne? Y gana Bruno Fernández 70-30.
¿Y tú, cuando vas al mercado, qué pides? ¿Pescado fresco o congelado?
Yo congelado siempre.
¿De Bruyne o Mbappé? A ver qué dicen.
Carabineros.
Rico, estoy impactado con tu respuesta, ¿eh? De que cambiarías a Messi por
no,
Mbappé.
No.
¿Cómo que no?
Lo hemos oído.
No. ¿Cómo que...?
He dicho... Tú me has dicho... Olvídate de Messi.
No, olvídate de Messi no. Te he dicho, tú ahora mismo te dicen...
Yo, sí, cuando lo deje Leo, yo Mbappé. Vale, sí.
¿Y si no lo deja?
Si no lo deja, Haaland.
Ahora sí que tengo un lío.
Yo creo que si lo deja a Messi, solo tienen pasta para pagar a Haaland, ¿eh?
Yo le he entendido a Miguel. Quiere una delantera Messi, Haaland, Mbappé.
Sí, claro. Esa no estaría mal. Esa no estaría mal. Y nadie.
Yo lo cambiaba a pelo y metía en el paquete a Griezmann.
Hombre, pero vamos.
Y trincao, es lo que te pidan.
Sí, sí. Trincao. Menos Dembélé, que es el más importante de los demás.
Hombre, es que aquí la diferencia de 12 años hace mucho, ¿eh? Yo creo que aquí la encuesta ganaría de calle Mbappé.
Es que ese es el tema.
Arroba Partidazo Cope en Instagram. Dadnos a seguir, por favor, que ahí hacemos bailes y todo. Hay cositas. Bueno, no saben lo que participamos ahí en Reels, en TikTok y en todo, ¿eh? Todo el día Lama y yo haciendo canciones y posando en bañador y todo. Que
me las escribe al cala.
Efectivamente. Lama, antes de nada, lo primero es la información. Somos notarios de la actualidad. ¿Qué información tienes de Sergio Ramos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que, dime qué día es hoy.
Hoy es 24 de enero.
Más uno.
De noviembre.
Bueno, si ya es
más uno.
24 bueno, más uno.
Ya
¿no?
ha pasado a 25 de noviembre.
Pues exacto. 25 de noviembre, el Real Madrid no ha llamado a Sergio Ramos. Todo lo que hayáis oído, leído, visto, el Madrid no ha llamado a 25 de noviembre a Sergio Ramos. No hay ni una sola llamada ni al futbolista, ni al representante, ni a nadie del entorno familiar. Es decir, que el Madrid se lo toma con calma. Me imagino que tendrá marcado sus pautas y sabrá cuándo le va a llamar. Pero a día de hoy no le ha llamado. Segunda, Sergio Ramos no va a escuchar, no le ha llegado ninguna oferta, pero no va a escuchar ninguna oferta hasta que le llame el Madrid para decirle o te quiero o no te quiero, o te ofrezco o no te ofrezco. No va a hablar con nadie ni va a escuchar a nadie, porque la prioridad de Sergio Ramos sigue siendo quedarse en el Real Madrid. Pero todo lo que habéis leído, de va a haber una aproximación, de ya se han negociado, ya está más cerca, parece que se ha suavizado la relación, todo es una milonga. A día de hoy, ni el presidente del Madrid, ni el director general, ni nadie le ha llamado. Hoy, por ejemplo, Zidane y Modric han hablado y han vuelto a decir que quieren que Ramos se quede en el Madrid, pero la noticia es que a día de hoy nadie del Madrid ha llamado a Sergio Ramos. No sé qué interpretación hay que hacer, que me imagino que el Madrid tendrá sus tiempos, esperará, aguantará, pero que no lo han llamado.
Está apurando los plazos, Florentino. Hoy, Sergio Quirante, nuestro compañero de Gol, ha cazado por la calle, micrófono en mano, cámara en mano, a René Ramos, el hermano de Sergio y representante, en teoría, el que tendría que estar negociando con el Madrid. Esto es lo que ha dicho.
Muchos madridistas están pendientes de la renovación. ¿Cómo, o qué nos puedes contar tú cómo está el tema?
Yo no hablo de ningún tema porque ese es un tema que se queda entre el club y nosotros.
¿Puede ser el mejor regalo de Navidad para el madridista?
De momento no puedo adelantar nada.
No puedo adelantar nada. No se habla absolutamente de nada. Pues nada, ya lo comentamos. Enseguida estamos en Milán, con la última hora del Real Madrid. Antes vamos a hablar de lo que ha pasado hoy. De lo que ha pasado hoy, que hay muchas cosas. Del Barça, pues que Mingueza. Bueno, del Barça, 0-4. 0-4 con un equipo plagado de suplentes. Yo creo que hay que darle importancia al resultado.
No se gana en la Champions 0-4
a eso voy.
Fácil nunca. Yo hoy esperaba un descalabro del Barça, te digo la verdad. Entre otras cosas porque el Dinamo Kiev en el Camp Nou hizo muchas ocasiones. El Barça hizo también muchísimas. Pero acabó ganando con un penalti estúpido hecho por un tío que ha salido bien en la segunda parte. Y yo creía que el Dinamo Kiev iba a plantar más cara. Bueno, pues ha sido el partido más fácil del Barça en todo el año. Más control en la primera parte y con mucha pegada en la segunda. Pim, pam, fuera. Sacar conclusiones por un partido es una estupidez. Pero, por ejemplo, si hoy ves por primera vez a Lenglet y a Mingueza, te parece que el que está debutando es Lenglet, por ejemplo. Entonces, para algún partido valdrá el chaval. Y a lo mejor también te vale algún otro.
Sí, yo no esperaba ni este partido del Barça ni este resultado. Yo sé que era el rival, el Dinamo de Kiev, pero ha habido momentos en que me parecía que el Barcelona tenía el partido absolutamente controlado de arriba abajo. Me ha gustado la ambición con la que ha jugado el segundo tiempo, nunca se ha conformado con el resultado, siempre ha ido por más, y todos los chavales que han jugado hoy, que han sido unos cuantos, por ejemplo Aleñá y Mingueza están en el Barcelona desde que eran alevines, han pasado por todas las categorías del club. Aleñá ha estado bien, Mingueza ha dado un gol y ha estado impecable en defensa. Pedri ya sigue siendo un niño, pero a mí ha vuelto a ser el mejor del partido.
18 años hoy, ¿eh?
Sí, sí, un niño de 18 años. que este no sé cuándo le tocará descansar, pero yo creo que ya tiene rango de titular para empezar a descansar. En definitiva, pues eso, como el Barça es imprevisible, yo esperaba otra cosa y estoy entre, no sé si más sorprendido o más satisfecho por lo que he visto.
Yo no esperaba un 0-4, la verdad, pero tampoco esperaba un descalabro, ¿eh? Yo estaba más o menos tranquilo por el partido, por el rival, más que nada, lógicamente. Hoy si el Barça hubiera ido a otro campo, pues hubiera estado acongojado el primero. Pero yo sí que me quiero quedar, aparte de los nombres que ya se han dicho, voy a dar otro, que es el de Serginho Dest. Yo creo, de verdad, le deseo lo mejor a Sergi Roberto y que se recupere lo más rápido posible, pero para mí cero dudas de quién tiene que ser el titular.
Pero este más o menos ya le conocíamos del Ajax, sabíamos.
Pero hoy ha hecho su primer gol, ha pisado área.
Están jugando chicos que son debutantes, o sea, Dest ha estado en Champions.
Sí, pero lo que yo digo es que Mingueza, en condiciones normales, en un Barça normal, no jugaría, porque estaría, primero, que estaría Piqué bien, y segundo, que hubieras fichado a, como mínimo, dos centrales. Pues pero sí, Dest es el que me parece lamentable que no haya jugado hasta ahora. O sea, que haya jugado muy pocos minutos y que Sergi Roberto haya pasado por delante.
Al final ha sido, parece buena decisión.
Creo que el Barça está buscando un central y un 9. Y a lo mejor no tiene que buscar tanto, porque para partidos le pueden valer los dos que hoy han metido. Uno o dos goles.
Estamos muy eufóricos.
No, me estáis entendiendo. Yo no digo para ser titulares, pero el Barça, por tener al chaval de cuarto central, no le pasa nada.
Estamos hablando de que el Barça en la Champions está invicto, está perfecto. Pero
en la Champions tiene más victorias que en la Liga.
Vas al campo de Osasuna con Braithwaite y no te pongo a Mingueza, si quieres, y Coutinho y Trincao y no sé qué. Y yo estoy temblando, te lo digo ahora.
Bueno,
temblando,
pero
más
no
que
lo sabemos.
Kiev.
No lo sabemos porque a lo mejor.
No, sí que lo sabemos porque. Lo hemos visto. A Braithwaite y a Trincao.
A
Braithwaite, a Trincao y a Coutinho los hemos visto.
Pero la gran noticia es Mingueza, que no le ha pesado la camiseta jugando el primer partido de Champions y como central. No se puede destacar a Serginho Dest por este partido y no a Mingueza jugando el mismo partido.
Pero que ¿quién te dice que no ha destacado a Mingueza? Si está en la transmisión de tiempo de juego 2 horas hablando de Mingueza. Pero digo, para decir un nombre diferente al que ya había dicho Miguel, añado a Serginho Dest.
Yo lo que sí creo es que efectivamente Mingueza da para no estar. O sea, en pañales, o sea, que son 2 meses por delante, pues Mingueza puede jugar en el Barça, ¿no? Estos 2 meses.
Está claro que es un debate que habrá que ver más adelante.
Habrá que ver
un partido, claro, ¿no? Mingueza en nuestra vida.
No se puede sacar conclusiones de un partido tan cómodo como el que ha tenido el Barça, pero yo sí que creo que es una buen día para el Barça. Primero, porque una decisión que podía ser muy arriesgada, que era que no viajara Messi, al final ha sido una buena decisión. Primero, porque Messi ha podido descansar, que yo creo que le viene bien físicamente y sobre todo psíquicamente, y segundo, porque muchos de estos chicos a lo mejor se atreven más cuando no está Messi en el campo. Es que Messi condiciona mucho, y si no está al lado, evidentemente no quiero decir que el Barça juegue mejor sin él, pero que Pedri se va a atrever a hacer un regate que a lo mejor si estuviera Messi no haría, que Aleñá va a poder mirar a la derecha, izquierda o al centro y elegir la mejor opción. Quiero decir que Messi
van a chutar y no tienen por qué doblar el balón cuando
y otra cosa, me ha sorprendido mucho que no jugara Griezmann, ¿eh? Entiendo que estaba planificado porque encima ha entrado en el minuto 60, que eso tiene pinta de estar planificado de antes, pero después de la entrevista de ayer, de que él quiera reivindicarse, me parecía el día ideal, encima sin estar Messi, para que no marcara un gol como ha hecho al final, sino para que hubiera podido ser el líder ofensivo del equipo y ver si efectivamente, como él ha pedido, lo empieza a demostrar.
Hoy es un día de que mucha gente ha asumido su responsabilidad, dada las bajas que había por rotaciones y lesiones. Me parece muy bien. Bueno, eso cuando está Messi también hay que hacerlo. Todos estos que se relajan porque está jugando Messi y él va a solucionar el partido. No. La responsabilidad hay que asumirla con la intensidad que lo han hecho hoy y además han demostrado que pueden. Todos. Por lo tanto, a partir de aquí mejorar y sobre todo entender que hay mucha gente hoy en el Barça que habrá ganado mucha confianza.
A mí me parece una excusa muy mala la de es que Messi me condiciona, si es que nadie se atreve a pensarlo, no digo a decirlo que no se va a atrever nadie. Oye, si te condiciona no vales para esto.
Claro.
Así de sencillo. Lo que has hecho sin Messi, hazlo también con Messi, ya está.
Claro.
Sí, pero Paco, pero es verdad que muchos futbolistas...
Sí, que es verdad, claro que es verdad, pero...
Los megacracks condicionan, Paco. Lo ves al lado y se la das, aunque veas, como ha dicho Dani, a otro un poquito mejor situado.
Mira cuántas veces se la dan Sufati. Si tiene que chutar él, no lo piensa, ¿eh? Bueno, por los que juegan al lado de Messi tienen que tener esa personalidad, que si te la puedes jugar tú, no tienes que dársela al 10.
Sí, pero no todos la tienen, ¿eh? Le ha pasado a Villa, claro. Le ha pasado a, bueno, a muchos bien, futbolistas bien, claro. De mucho nivel, ¿no?
Pero como no estamos haciendo una carta a los Reyes, pues yo...
Sí, bueno, sí, no, no.
Pues si no se la da, si no te vuelven a poner, pues dices, Setién tenía razón.
Oye, Pjanic, ¿qué?
Está exactamente como, para mi gusto, exactamente como De Jong. Están dando mucho menos de lo que son, mucho menos.
Yo es que creo que está en un momento de su carrera más parecido al de Busquets. Yo, Pjanic, sí. Que esto lo hemos hablado con Evangelio alguna vez, no sé si Guille también...
Sí, sí, yo también
está, que es
la
que
temporada pasada,
año,
sí.
El último año en la Juve no era titular y no fue un gran año de Pjanic. Entonces, Pjanic, cuando le ficha al Barça, todo el mundo muy contento por el recuerdo que tenemos de que es un gran jugador técnicamente, pero en el momento actual, o sea, no son tontos, lo cambian por Artur porque no es que sean imbéciles en la Juventus, es que creen que, bueno, les puede dar más Artur, que tampoco es que esté dando nada, pero
bueno,
que tiene más futuro.
Artur ha jugado hoy 75 minutos y, vamos, te quiero decir que se puede quedar también en la Juve.
Pero que Pjanic, yo creo que el mejor Pjanic ya lo hemos visto.
Es que Pjanic no es muy mayor, pero lleva jugando mucho tiempo, que es lo que le pasa un poco a Messi. Cuando empiezas a debutas en primera con 16 años, al final son 13 o 14 temporadas al máximo nivel.
Muchos kilómetros.
Pjanic estaba en aquella eliminatoria con el Lyon que eliminó al Madrid, que parece la
predicción. Cuando media punta, sí.
Marcó además de día.
Yo lo que creo es que el Barça, con estos jugadores, Pjanic y Busquets, aunque no jueguen los dos al mismo tiempo, quiero decir, siendo uno de los dos simplemente, en los partidos gordos, jugando con dos en el medio, va a sufrir mucho. Yo estoy convencido que a medio plazo Koeman va a acabar poniendo en esos partidos a tres en el medio. Porque si no es un 4-2-4 y el equipo se parte. Si tú tienes a dos todoterrenos, vale, pero si tienes a Pjanic o a Busquets, y ni te digo ya si son los dos juntos, el equipo yo creo que se parte demasiado con esos dos.
A mí es que me parece que Pjanic está acostumbrado a gobernar. O sea, a ser él una especie de Xavi, de que le vengan todos los balones de izquierda y de derecha y él decir para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y aquí todavía no es jefe, es uno más que está ahí en el centro del campo. Y entonces, pues siendo uno más, te parece medio discreto, la verdad.
Ale, es mucho más futbolista de lo que estamos viendo. Y yo todavía confío en que vamos a ver en el Barça una versión... habitual de Pjanic, no la que estamos viendo.
Y una cosa, Ricky Puig, aunque haya salido luego en la segunda parte, no es titular ni el día en el que juegan los suplentes.
No, Ricky
Puig se lo dijo Koeman.
Claro, existe para Koeman.
Sí.
Más honrado no pudo ser Koeman con él.
Jugó la copa.
Ha hecho lo que sabíamos que haría. Delante de Aleñá, de Ricky está Aleñá, juega Aleñá. Y luego cuando hay un cambio y puede dar descanso a Pedri, sale Ricky. O sea.
Porque es que para Koeman, Ricky es el que juega por detrás del 9. Él no lo ve de doble pivote, no lo ve en ninguno de los dos puestos. O sea, en ese 2 por delante no lo ve. Y entonces, el único hueco que tiene Ricky en ese equipo es jugar por detrás del 9. Y ahí juega habitualmente Messi, juega Coutinho, juega Pedri. Muy difícil para Ricky Puig jugar ahí. Muy difícil.
Pero es incomprensible que un chaval de esa edad no se vaya a jugar a un sitio. Claro, cualquier pues otro sitio.
A él le han dicho, él no quiere irse.
No, por eso digo.
Él tiene opción, que yo sepa, ahora... de salir en invierno a Mónaco, PSV y Oporto, creo que son los equipos que le han pedido. Está en su mano, si quiere salir saldrá.
Pero tenemos muy poca memoria, ¿eh? Que si tú miras el Barça post-confinamiento, Ricky Puig era de los mejores jugadores. Ya me diréis que es un Barça horrible. Vale, el Barça se tiende la segunda parte de la temporada, que es justo antes de que le metan 8. Pero era de los mejores. Él y Messi son de los mejores jugadores del Barça en ese tramo final de liga, que es verdad que gana el Madrid. Pero entonces pasar de ahí a decir que ya no puede jugar, que se tiene que ir cedido y tal.
Pero vamos a ver, Dani, que no lo decimos nosotros.
Lo digo por Koeman. Sí, lo digo por Koeman. Que Koeman no estaba el año pasado. Pero pasamos de un extremo al otro.
Rico, quería preguntarte tu opinión sobre lo que dijo anoche Griezmann. ¿Algo que quieras destacar? ¿O qué te pareció?
Bueno, primero que me parecía un disco solicitado para poder excusarse y explicarse.
Bueno, así fue. Es casi una entrevista que le pide Griezmann a Valdano, más que Valdano a Griezmann.
Bueno, no sé. Bueno, yo esa es la sensación que tengo. Y que pretendía hacer un reset con la gente y con los medios y proponer un pacto de no agresión hasta encontrar el rumbo. A uno les habrá convencido sus razonamientos de que además eran verdades innegociables.
¿A ti te ha convencido?
A mí me parece que tiene que hacer más que lo que hace, más allá de que tenga críticas a favor o en contra.
Yo creo.
Me parece que tiene que dar más. Ahora, entiendo todas las explicaciones que dio y los tres entrenadores, ¿sí? Y que Está en un sistema nuevo cada tres meses, eso lo entiendo, y que estaba en un equipo que jugaba todo lo contrario que el Barcelona, eso supongo que lo entiende todo el mundo, y que lleva un periodo de adaptación y que tiene mucha gente alrededor que debería haberlos desautorizado mucho antes, lo hizo ayer. Bueno, vamos a ver si le damos esos 100 días de gracia, a ver si
entorno... pero si bueno, lleva 500.
No Sí, yo estoy diciendo que él me dio la sensación de lo que estaba pidiendo era un reset.
Vale, Paco,
vamos a volver a empezar.
¿Tú?
He dicho esta tarde y repito, yo espero que la haya visto Messi, porque esa entrevista está solo hecha para que Messi se quede tranquilo de que este desmiente públicamente a su tío y a su ex representante. O sea, tal cual. Lo demás está bien y podemos opinar, de tres entrenadores, ¿verdad? A mí todo eso me parece ensalada. O sea, el filete era que te quede claro, Messi, que lo que te he dicho en privado lo digo ahora en público.
Y si tengo que matarlo, los mato.
Así que espero que lo hayas visto.
Sí, y si tengo que matarlo...
También dejó la pullita de que a Messi le jodió que yo no viniera el primer año.
Sí, sí, sí.
También la deja ahí, ¿eh?
Bueno, yo creo que la deja para admitir culpabilidad.
Claro, no, totalmente.
No. Sí, pero ¿qué la dice?
No, pero al contrario, pero lo dice, yo creo, para justificar a Messi. No,
pero yo creo que esa puya no deja en mal lugar a Messi. Porque
no digo que quede en mal lugar, pero que se la podría haber callado.
Bueno, pero que Messi no queda calla. Messi queda como un capitán de vestuario que ve que un jugador está para ir y luego se la clava y dice, oye, no, perdona, aquí con las cosas más serias. Yo para mí, ahí Messi sale reforzado con esa...
Sí,
hay una pequeña parte de clavada, como dice Lama, en la frase de... no es que Messi dijera que estaba enfadado, sino que estoy enfadado porque me he mojado en público.
Claro. Sí.
Como diciendo que lo que le fastidiaba a Messi es que lo había pedido el fichaje.
No, no que tú no vinieras, sino que yo te he pedido después y de que yo te he dejado con el culo al aire.
Porque lo debía tener hecho. Bueno, de hecho, claro, lo tenía hecho. Y le dicen a Messi, oye, dile algo a este tío para que se acabe de ir, pero bueno, hecho lo tenemos.
Sigue Oliva en el partidazo, ¿verdad, Oliva?
Aquí sigo, sí.
Y se incorpora Víctor Fernández desde Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido al partidazo.
Pues muchas gracias, hombre.
Has hecho una radiografía perfecta durante el partido, ¿eh? O sea, demasiado pronto el gol. Tiene que empatar el Krasnodar, empató el Krasnodar para que gane el Sevilla. Es que, tal cual, ¿eh?
Es que eso si no lo oyes no te lo crees.
No, pues así fue.
Y yo lo he oído.
Yo lo he oído también.
Pues son muchos años viendo el Sevilla, ¿no?
También es verdad.
Exactamente. La verdad es que es de lo único que sabemos, ¿verdad, Oliva? del Sevilla. Ahí no nos equivocamos. Pero es que creo que el equipo está muy muy claro ya, ¿no? El equipo tiene muchas virtudes. El equipo da gusto ese espíritu que ha generado el Sevilla, ese alma de equipo campeón que es orgullo del sevillismo y eso es bestial. Pero tiene defectos. Cuando marca muy pronto, ya no se puede hablar de otra cosa. A Lopetegui le gusta protegerse. Y a mí me gusta el fútbol defensivo, pero es que el Sevilla no puede jugar a eso, porque juntan al centro del campo a Jordán, Oliver Torres, Óscar, y no tiene calidad para eso. Se empieza a cogerle miedo al partido, y luego se vuelve a soltar cuando dice, bueno, hay que ir a por el partido. Saca arriba Idrissi, En-Nesyri, deja Munir, Ocampo, el equipo se enloquece y se vuelve a meter en el partido. Es que eso ha ocurrido una y otra vez. Oliver me mandaba el mensaje, gana 1-2. Si es que pasa, es que lo estamos viendo continuamente.
Sí, es que hemos visto esta película del Sevilla en varias ocasiones ya a lo largo de la temporada y la anterior, ¿no? Más allá de este guión que se repite mucho, es decir, que si marca pronto llega un momento que parece que se frena en el partido, que invita al rival a que se le venga arriba, que le empatan algunos partidos, que los partidos se ponen apretados, luego yo sí destacaría sobre todo y por encima de todo que lo que ha impregnado este equipo Lopetegui es que es un equipo que es un animal competitivo. O sea, es un equipo que siempre está sostenido en los partidos y que sobre todo tiene unos arreones finales de partido realmente increíbles. O sea, es capaz de parecer que está medio groggy, sin embargo, acaba los partidos en campo contrario, marcando goles en los minutos finales, y hoy ha vuelto a hacer algo parecido. Y luego sí, me parece algo que creo que hay que pararse en algunos nombres propios, Juanma, compañeros. Yo creo, repasando la jornada de Liga de Campeones y ahora viendo partidos y demás, que hoy por hoy el Sevilla tiene una de las mejores parejas de centrales del fútbol europeo. A mí me lo parece así. O sea, Koundé y Diego Carlos me parece una pareja de centrales que muy pocos equipos en Europa tienen. No. Cuando juegan Koundé y Oscar. Koundé es mejor alejarlo un poco del área por si mete la pata como ha ocurrido hoy. A mí me parece que es una pareja descomunal. Y si luego pones a un tipo que lleva el oficio de fútbol grabado en su mente, que es Fernando, y lo rodeas de un grupo de futbolistas con un compromiso colectivo bestial y que están muy enchufados por parte de Lopetegui, te da un Sevilla que está compitiendo en las Champions. Para mí, para dar un paso en la Champions. No. Se ha quedado en la orilla muchos años, cuartos de final. Yo creo que es el año, eso luego las bolitas tiene que depender un poco, que quede por delante del Chelsea, quede primero del grupo y evite a Liverpool, Bayern, etcétera, etcétera. Es el año para dar un paso más y derribar la puerta de la semifinal.
Una de las noticias de la noche es que no va a ganar el Sevilla la Europa League.
Sí,
no va a ganar el Sevilla la Europa League. Habrá un nuevo ganador de Europa League.
Pero es verdad que le conviene al Sevilla no convertir en vicio el defecto que les pasa a veces a muchos equipos. El otro día al Madrid en Villarreal.
Te paran,
sí. Que congelas el partido y quieres que teniendo la posesión y no sufriendo tu portero, lo tienes controlado. Pero si tú dejas de terminar jugadas, si dejas de intentar marcar el segundo, el otro equipo al final se cree que, bueno, pues me voy a animar. Se lo animó al Athletic Bilbao y le complicó la vida. Vamos, se lo fastidió.
Pero es que además Paco no tiene el Sevilla, porque si tuviera esos jugadores, un centro del campo poderoso y tuviera ese, pero es que no tiene esos jugadores para sostener así el partido.
Aunque lo tengas. En el momento
sí,
de tú dejar
sí,
de...
Sí, estoy de acuerdo, pero bueno,
a amargarle la vida al portero rival.
Margen a los que piensan así, ¿no? Pero es que no los tiene.
Pasa por no tener killers, que los equipos españoles en general tienen pocos. Hemos hablado antes de Cristiano, que... o de Haaland, que esos jugadores, por mucho que el equipo y esté intentando tener la posesión, en cuanto tienen la más mínima ocasión de disparar a portería, lo hacen. Y es por eso por lo que acaban marcando goles y sentenciando partidos. Y al Madrid, al Barça o al Sevilla les pasa eso.
Lo que en mis tiempos se llamaba instinto asesino. Son tíos que van a matar.
Sí, fíjate que el jugador, para mí, que tiene más gol en el Sevilla, el que más gol tiene es Munir. Lo que pasa es que no es un futbolista de 90 minutos, no solo por el gol de hoy. Yo creo que es el jugador que lo vi más claro delante de la portería. Luego en el Siria hace sus goles espectaculares, te falla la más clara. De Jong parece que solo está para grandes partidos y en partidos como hoy le ves a un nivel impropio de la competición. Pero Munir parece que es el que lo ve más claro.
Piensa en tirar a puerta, eso es verdad. Sí, los demás, mira, yo la he tenido una para tirar y la ha querido pasar. O sea,
que cuando se queda solo con el portero hay muchas posibilidades de que la marque. En Nesiri, cuando se queda delante del portero, hay muchas posibilidades de que la falle. Claro.
Sí. Por eso hoy ha quitado campo, porque él se está dando cuenta que aunque físicamente llega, digo él, Lopetegui, aunque físicamente llega muy justo Munir, pero Munir estaba reventado, pero ha cogido una pelota ahí en el área y define, es el que mejor define, y por eso lo ha dejado hoy, ¿no? Y por eso lo deja, claro.
Hemos escuchado hace un rato al presidente en el partidazo, Juanma, da la impresión por el discurso que utiliza que en el club también piensan que es el momento, una vez que el equipo ha ganado Europa League una tras otra, que es el momento de dar un paso más en la Champions. La barrera está en cuarto, ¿no?
Oye,
pues
yo no
descartaría,
piensan
que hay que darlo.
No descartaría lo de Isco, ¿eh?
Hombre, que Julen lo va a pedir, ya te lo...
Seguro.
Tenlo clarísimo.
Es que después de la entrevista he leído algunas cosas desde dentro del club, del Sevilla, digo privadas, y no hay que descartarlo, ¿eh?
Bueno, es que es una opción de mercado.
Lo que pasa es que como el padre, al parecer, dice que puede intentarlo en otras ligas, pero claro, para intentarlo en otras ligas tiene que haber ofertas.
Mira, pasta tiene, Miguel, compañeros. Solo por la Champions ha ingresado ya con la clasificación esta noche para octavos. He hecho las cuentas aquí con los nuevos
kilos.
Ingresos. Más de 30, casi 34 kilos.
Pero no es solo pasta para pagar al Madrid, que no se lo puede pedir al Madrid.
¿Otra media futbolista?
Es que la ficha de disco en el Madrid, igual para el Sevilla, es...
Bueno, igual.
Yo no veo al Madrid, si le tiene que abrir la puerta, que se la abra.
Claro, ese es otro tema, claro.
Yo veo al Madrid, si le quiere abrir la puerta, como James, como
Bale,
hacia afuera, que no te vean 2 años.
Claro.
Porque la abres aquí y por lo que sea... Hijo resurge y te la lía un par de días, vamos.
Es que una de las
evidencias.
Para mí, una de las evidencias del partido de hoy, y se la ha puesto a Paco durante el partido, es que sin Vanega no hay control en ese centro del campo. Es que entre Rakitic, Oliver y Óscar
no puede jugar a eso.
Yo creo que si alguien puede recuperar a Isco es Lopetegui. Lopetegui es el con el que más.
Yo no lo veo.
Tú no.
Yo no lo veo.
Yo creo que tiene que mejorar mucho físicamente para jugar en
este. Yo no veo a Isco jugando en este, en ya, este pues, Sevilla.
Pues yo te digo que con Lopetegui y con confianza...
Si vienes, juega seguro.
Tú todos recordáis los dos grandes partidos de Lopetegui, de Isco, en su historia reciente, y son contra Italia y contra la Roma con el Madrid. Y los dos con Julen.
También iba a recuperar a Suso.
Bueno, este Suso equipo... se ha lesionado. ¿No te parece buen futbolista Suso, no?
A mí me parece que para el dinero que ha costado no está ofreciendo el rendimiento.
Si Lopetegui lo quiere, duda, ¿no? Él sabrá y supondrá que le puede meter. Pero yo a veces veo un ritmo en el Sevilla, por ejemplo, el día del Valle de Múnich, que me parece que atropellaría lo que tiene ahora mismo en su cuerpo.
Bueno, que juega todo trapo.
Yo no lo veo, vamos.
Juega todo trapo porque igual no tiene a nadie que pare el partido un poquito.
Vamos a ver. Yo a Isco le vi jugar muy bien con Lopetegui, muy bien. A ver si se intenta o no. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor.
Abrazo.
Sin Lopetegui, menos.
Bueno, yo le vi con Ancelotti.
Sí, también.
Sí,
hizo
una temporada que fue un escándalo.
Y con Zidane ha jugado un gran año.
Y con Zidane, el primer año de Zidane, fue un escándalo.
No, pero si para ti está jugando bien incluso ahora.
No, ahora no está jugando bien porque no juega. Por cierto, que el Madrid, evidentemente, sin él está jugando bien. Y sigue cosechando grandes resultados. A ver si ahora lo que le pasa al Madrid es por Isco.
No.
Vale. Digo, no, es que como parece ser que todo lo que le pasa al Madrid es por culpa de Isco, el otro día hizo otro gran partido sin Isco. Hizo otro gran partido.
No, sí. Luego yo, el que puso las imágenes.
Es que Sinisco iba ganando.
El que puso. Toma. El que,
sí, la verdad que sí.
El que puso las imágenes de Isco el otro día en la grada, tal. Fuiste tú.
Y además yo fui el que dije que esa actitud debe ser castigada por el club.
Claro.
Es que yo no me corto, pero yo lo que digo es que lo que no se puede focalizar los problemas de Madrid en Isco.
No, ni mucho más.
Y que Isco solamente ha jugado bien con Lopetegui, porque eso es otra mentira. Isco ha jugado bien con Lopetegui, con Pellegrini, con Ancelotti, con Zidane, ha jugado muy bien con muchos entrenadores.
Sí, hombre, pero el último Isco es verdad
El último Isco, a partir de ahí, se acabó cuando llegó Solari. Ahí se le acabó a Isco todo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Antes te digo, Juanma, ¿cómo van las dos encuestas que hemos colgado?
Bueno, en partidazo COPE gana Haaland.
Sí, en partidazo COPE, en el Instagram, con más de 3.200 votos, el 54% ficharía a Mbappé y el 46% a Haaland. Aquí gana Mbappé. Y en tiempo de juego, con más de 5.000 votos, el 61% ficharía a Mbappé, a Haaland, perdón, y el 39%...
O sea, en Twitter gana Haaland, sí, y en Instagram gana Mbappé.
Me cambio de programa, ¿eh?
Estudio sociológico, ¿por qué?
Es curioso.
Una de cada uno y otro.
Yo te lo digo.
Es alucinante.
Lo digo.
A ver.
¿Por qué?
Porque Mbappé es más guapo que Haaland. Y Instagram es una red social para guapos.
Ah, pues puede ser.
Me cambio de red social.
Es más joven.
¿Es más guapo Mbappé?
Mbappé es más guapo. Hombre, es que para ser más guapo que Haaland, vamos, ya te digo yo que no hace falta mucho. Haaland es un tío muy feo.
Joder, no es Prosineski, tío. Rubio 1,90 y no tiene granos, ¿qué más quieres?
Pero tú.
Ni tiene la cara asimétrica, no sé.
La tiene asimétrica.
Joder.
Sí.
Billetera mata a Galán.
Es un poco de Iván Drago. Pido perdón a la familia de Galán.
Además de esto, decían...
Presenta a Brad Pitt.
No, Brad Pitt no, pero mira, yo no... Venga.
Decían los oyentes, ya lleva más goles.
Yo también sabía de esto.
Sí, también.
Ya lleva más goles en Champions a domicilio en los últimos años Braithwaite que Luis Suárez. ¡Vaya tela! Está claro que Messi es el mejor jugador de la historia, pero partidos como hoy demuestran que para ganar tienen que correr los 11 jugadores, y con Messi eso no es posible. Quiere un proyecto ganador, pero no se da cuenta de que el problema es que él camina 90 minutos.
Ya estamos.
Si este Barça le puede ganar a un equipo de la Champions, es la prueba más evidente de que necesitamos la Superliga Europea ya. Hoy el Barça ha jugado un rato con dos jugadores americanos. La pregunta es, ¿está América llegando al nivel de la Liga o está el Barça al nivel de la MLS? El Barça lleva más puntos en Champions, 12 en 4 partidos, que en Liga, 11 en 8 partidos. No tiene ni pies ni cabeza. Otro dice, el cambio de Messi por Mbappé le fastidia a Miguel Rico como a mi abuelo cuando le compramos una Smart TV por su tele de toda la vida. Pero luego al tenerla, ya no para de decir que vaya maravilla. Y dice otro oyente, viendo la elección de Dani Senabre, gran defensor de Arthur y Dembélé, intuyo que Haaland será el jugador referencia de los próximos 10 años. Y hay otro oyente hablando del gol de Griezmann.
Bueno, palito para Paco González, ya que esta noche no es el director y no es el responsable de lo que pase, recadito para él. Aunque no lo saquen, me da igual. Griezmann, joder, déjalo que baile si mete un gol. Dejarlo al chaval que baile y que disfrute, Paco. No seáis como los políticos, que metéis el dedo en el ojo. Venga.
Venga, Paco.
Es que a mí me parece, lo digo ya todo, una falta de respeto cuando metes el cuarto a un rival que es muy inferior. O sea, si es un Barça-Madrid y celebras el cuarto, pues allá tú, es tu alegría, pero no sé.
Sí, es que no procede, bajo mi punto de vista también. 12:38, 11:38 en Canarias, sigue el partidazo, enseguida les hablamos de lo de mañana, ¿eh? Vaya partidazos que tenemos mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe.
Imagina todos los días esa sensación de viernes. Black Friday Citroën, 500 unidades y hasta 8.000 euros de ventaja con plan Renove, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¡Ay, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo de...
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés e Hipercor.
Con financiación total con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Y un 15% en frigoríficos side by side.
O un robot aspiradora y robot rumba por 279 euros.
Hasta el 24 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem y Jayalami. No lo sé.
Paco, cuando se fue Cristiano del Madrid, ¿pensaste que tenía tanto carrete todavía por delante, Cristiano?
Sí, sí. ¿Sí? Sí, vamos. Es que yo creo que es un tío que se cuida tanto físicamente que no, a mí no, este sí que no me extrañaría que estuviera jugando hasta los 40.
Es que antes hablaba Lama de otros jugadores donde estaban con 35 años. Es que yo creo que los 35 de Cristiano, en serio, yo cuando él dice que en realidad tengo 23 biológicos, tal, es que me lo creo. Es que este va a estar jugando porque se cuida tantísimo, se entrena tanto. Si es que no se lesiona, Cristiano no se lesiona. tocó madera, que no le pase nada, pero es un jugador que es muy... No,
la única lesión que le recordamos fue un viaje que le pegó un central del Marsella o de...
Sí, no, pero no es un tío... Fíjate que tiene musculatura y tal, no tiene roturas, no tiene contracturas, no es un tío que...
Todo eso que dice Juanma, ¿verdad? Pero que encima mete goles.
No, mete goles. Claro, te puedes cuidar, que es bueno, claro.
La edad biológica, que no te salgan canas, las uñas preciosas, pero luego hay que meter los goles.
Sí.
Y este es que los mete. Bueno, este es un escándalo. Hoy ha metido un gol con la pierna izquierda.
Buen gol, remate con la zurda.
Buen gol.
Abajo. Ha metido un pepinazo abajo. O sea, ha metido un... Es que tiene gol.
A día de hoy, ¿te parece que está envejeciendo mejor que Messi siendo un año mayor? Por decirlo de alguna manera. Que está envejeciendo, entre comillas.
Se mueve menos porque él prácticamente juega... Vamos, de media luna del área grande a tres cuartos de cancha, de ahí no se mueve.
Sí, pero tú ves un gol de Cristiano de hoy y podía ser el Cristiano de hace 3 años
tal
o
cual,
hace 6.
Tal cual.
Ves hoy un partido de Messi y claramente sabes que es de este año.
Por Messi corre más.
Por lo que dice Manolo, que claro, el área de influencia
de Messi...
Uno es
un rematador y el otro no.
Claro, es irse
de dos. Es que Messi le ha ganado duelos goleadores.
¿Cambiarías a Messi por Cristiano ahora mismo, Rico?
No.
Vale.
Vale, y le he contestado rápido.
Sí, sí. ¿Y tú, Senabre?
No, para nada.
Ah, vale.
Y luego, mira, es una cosa que quería decir del tema de Cristiano, que es un tema del Madrid. La Juve, no sé si habéis visto el partido, la Juve ha hecho un partido pésimo. O sea, pésimo es poco para lo mal que ha jugado.
Que ha hecho una fase de grupos de la Champions bastante discreta. Pésima. Bueno, y está en octavos de final.
¿Pero qué le pasa? ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene gol? Porque Morata se lo ha metido el portero, pero bueno, ha metido en el 93.
Sí,
bueno,
pero mete
gol. Cristiano, Morata está muy bien ahora mismo, ¿eh?
No, lo digo, pero que el gol de Morata es un churro, que remata de cabeza y al portero se mete por la pierna.
Se la come
el portero. Pero aun jugando mal, como tienen gol, ganan los partidos. Por eso es fundamental en los equipos tener un animal de estos, que es que él solo... El otro día ganaron 2-0, la Juve metió los dos Cristiano, que metió dos golazos. Igual, la Juve juega mal, pero tiene un cabrito ahí que te mete los dos goles y que gana el partido.
Sí, si es que te lo ganan solo. De la Juve pienso un poco de los dos equipos españoles, que yo no la veo para ganar la Champions League.
No,
ahora mismo no tiene pinta.
Bueno, hay dos, que son el Liverpool y el Bayern, que parece que están en otra liga, y el resto...
Bueno,
estamos en noviembre, como te decía Pepe.
Queda mucho. Bayern, claro, sí.
Liverpool queda muchas bajas en defensa.
Sí, demasiadas.
Bueno, queda mucho.
Queda mucho.
Este es Zidane hoy, desde Milán, hablando en la previa del Inter-Real Madrid.
Bueno, sabemos la importancia de Sergio, sabemos el jugador que es, pero bueno, la estadística hay que romperla y pensar que porque Sergio no está con nosotros y nos gustaría que esté con nosotros, pero no, al final no se ha podido porque está lesionada, pero están aquí todos y nosotros vamos a intentar cambiar eso. Sabemos que es una final, sabemos que son 3 puntos, sabemos la situación de la clasificación y bueno, vamos a hacer en partido sufriendo, sabiendo que vamos a sufrir, pero con ganas y con de sumar los 3 puntos.
Esto ha dicho Zidane. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Del resto ha hablado Modric, ¿no?
Sí, ha hablado Modric, uno de los jugadores importantes en el vestuario del Real Madrid. Ha vuelto a insistir sobre la idea de futuro que tiene, la que te comentó la noche que le entrevistaste en este programa, diciendo que se ve con fuerzas y con fútbol para continuar un año más, pero que no depende de él. Se le ha preguntado también por una oferta que tuvo del Inter precisamente hace un par de veranos, en 2018, ha pasado de puntillas, dice que eso ya ha pasado y que ahora es feliz en el Real Madrid. Ha salido en defensa de Zinedine Zidane, dice que no es de ahora, que siempre se le ha defendido porque con él se ha ganado mucho. Y ha trasladado una queja, ya lo hacían la semana pasada, por ejemplo, De Jong y Kroos, acerca de la Liga de Naciones, acerca del saturado calendario, pues en este sentido también ha lanzado esta tarde su protesta Luka Modric.
Hay demasiados partidos, cada 3 días, con selecciones, con Europa, con la Liga, con todo, y como podemos ver en el día de hoy hay muchas lesiones. Yo creo que se tiene que mirar poco más a los jugadores. No sé si se va a cambiar algo o no, pero nos toca estar preparados y jugar lo mejor posible que puedes.
Otro jugador que se queja. ¿Cómo veis el partido de mañana, Lama, desde Milán? ¿Qué sensaciones te da?
Bueno, hay que decir que el Inter recupera un futbolista que evidentemente le va a dar otra forma de jugar, que es Lukaku. Van a jugar arriba Lukaku y Lautaro, y eso va a poner a prueba el sistema defensivo del Madrid. No digo la defensa del Madrid, sino el sistema defensivo, donde van a tener que volver a repetir Nacho y Varane. Para mí la gran ventaja que tiene el Madrid es que no tiene la presión que tiene el Inter. Porque el Inter, si mañana no gana, adiós muy buenas. El Madrid, si mañana pierde, sigue dependiendo de sí mismo para clasificarse. Y eso parecerá una tontería, pero es un plus que tiene el Madrid a favor. Ahora, que el Inter mañana va a ir a por todas, va a ir a por todas. Que Conte le dice que se ríe el de las bajas que tiene el Madrid. Me imagino que él también se refería, porque a ellos le falta Brozovic, que es un hombre importante. Al Madrid le faltan dos también muy, muy fundamentales. Pero que en el partido yo veo ese plus más a favor del Madrid que del Inter, que este sí que está obligado a ganar, o si no va a la calle.
Yo es que no tengo ni idea. Si me dices que le van a golear porque Lukaku va a meter cuatro cabezazos y se va a comer a Varane, que no le gustan los delanteros que provocan el contacto físico, o a Nacho, pues me lo creo. Y si me dices que el Madrid va a dar la cara, también me lo creo. Porque el Madrid, cuando piensas que se la va a pegar, es cuando suele dar la cara. Y más contra los equipos grandes. Todo el mundo pensaba que se la iba a pegar después del Shakhtar con el Inter y con el Barça, pues fue cuando dio la cara. Como es tan irregular, no tengo ni idea de lo que esperar de mañana. Me creo cualquier cosa.
Sí, es verdad que es muy imprevisible, la verdad. Puede ser la versión buena o la versión mala del Madrid, que las hemos visto las dos no hace demasiado. Pero yo mañana creo que el Madrid va a sufrir, porque el Inter, como decía Lama, se la juega mucho, y sí. Porque Lukaku, a mí me parece, te puede gustar más o menos el estilo, pero es súper determinante. Es una bestia física, es imparable, se compenetra muy bien con Lukaku, además, y luego tiene balas. Con Lautaro, perdón.
Y las cifras goleadoras que lleva, ¿eh?
Sí, sí. Este sale a gol por partido en la temporada. Partido,
yo aquí y siempre digo lo mismo, y esto acabará en hat-trick de Lukaku. Pero no le mete goles a los equipos grandes. Acabará en hat-trick de Lukaku, pero es que es verdad. Yo me he fijado siempre históricamente. A mí es que me parece un buen delantero para un buen equipo.
Este año
no
es otra
un gran
cosa,
delantero Marco. Para un gran equipo.
Este año, esta temporada es otra cosa, ¿eh? Yo creo que ha dado un salto de calidad Lukaku importante.
Ya la temporada pasada, en la serie del año pasado alcanzó los números que en el Inter no alcanzaba nadie desde Ronaldo Nazario, el año pasado Lukaku en el Inter. Y luego iba a decir que más allá de Lukaku, el Inter es un equipo competitivo, de jugadores consagrados que llevan varios años a buen nivel. Vimos a Varela en Valdebebas, Ashley Young por una banda, a Kraft por la otra, a Alexis Sánchez.
El equipo va a ser el mismo que jugó en Madrid Perisic. Con las dos ausencias, Perisic y Brozovic.
La de Brozovic también es importante, claro. Porque no tienen un jugador tipo para sustituirle. De hecho, el otro día, contra el Torino, a veces parecía que era Vidal el que estaba de medio centro más posicional.
Yo creo que mañana va a jugar Vidal.
Repitiendo que le puede meter 5 al Madrid, yo es que el Inter tampoco lo considero de los 10 mejores equipos de Europa. Es que yo le he visto castañitas, en Italia castañas. El otro día, vale, la última día ahora toca rebato y mete 4, genial. Pero iba palmando Madrid, 0-2 con el cuarto por la cola.
Pero el Madrid sin Ramos y Benzema está entre los 10 mejores de Europa, esa es la cuestión.
No, tampoco.
Los partidos que decías que el Madrid da la cara, duda, estaba Ramos.
Y yo en el Madrid tengo la duda de si mañana Zidane no va a meter 4 centrocampistas. Tengo la duda mañana.
Puede ser.
Hace tiempo Casemiro, que no lo hace.
Hace tiempo no lo hace, pero yo veo Casemiro, Kroos, Modric, un cuarto centrocampista y Hazard y Asensio. No sé por qué.
Pues el cuarto es Odegaard o Isco, no hay más, ¿no?
Sí, claro, un cuarto centrocampista, Odegaard o Isco.
Pero lo que pasa es que puede meter a Lucas, porque yo no está tan contento con lo que trabaja Lucas.
O Lucas, que aunque lo pegue en banda, sería un cuarto centrocampista. Porque metería a Asensio de falso 9 o a Hazard de falso 9. Me da a mí que puedo ir por ahí mañana, Zidane.
Hoy ha estado muy seco Zidane cuando le hemos preguntado por Mariano.
Muy cabreado.
Ni un cariño. Segunda pregunta. Bueno, el otro día salió, marcó al minuto. Bueno,
Una cosa, sin ser desagradable, porque Zidane es un tío educado y...
Pero está cabreado.
Y, no sé, y es verdad.
Le van cansando las preguntas.
En las últimas ruedas de prensa se le está un poco, a veces, suelta chinitas, ¿eh? No, vosotros...
No, chinita no. Tira pedruscos. Sí. El otro día el que tiró no era una chinita. Era un pedrusco, pero vamos... Está cabreado.
Dices el del otro día? ¿Quién?
Cuando dice, bueno, vosotros seguís con lo vuestro.
Se lo dice a Edu Aguirre, del chiringuito, cuando se lo dice a Edu Aguirre,
vosotros,
¿no?
Claro, sí. Vosotros seguís con lo vuestro, que yo seguiré haciendo mi trabajo. Estaba cabreado.
Sí, sí, sí.
Y hace dos ruedas de prensa dijo, bueno, yo sé que todo lo que se habla del Madrid desde fuera es crítico, es negativo. Y sí, claro, sí. O sea, está cabreado porque ve que no le salen las cosas al equipo.
Lo que pasa es que Zidane cabreado, claro, es una versión... Pues es Mourinho de buen humor.
Pero yo te digo a ti que igual que decimos de Del Bosque que tiene colmillo, Zidane tiene colmillo.
Sí.
No le gusta, Zidane, por ejemplo, que se analicen en la rueda de prensa los problemas del equipo. No, hoy ha dicho, no soy fatalista. Como diciendo yo, bueno, yo soy optimista. Ya. Vosotros siempre os ponéis en lo peor, pues yo lo mejor.
Claro, lo que pasa es que el otro día dijo otra frase que, claro, es que, coño, es Zidane y sabe de fútbol más que todos nosotros juntos. Pero claro, hay veces que dices, Pero bueno, este hombre que partió hasta cuando dijo que el Madrid había merecido mucho más
en Villarreal
de lo que consiguió en Villarreal.
En Villarreal.
Yo cuando le oía pensé, pero bueno, este hombre lo dice en serio, nos está vacilando, se ha perdido medio partido hablando con Betoni, porque no me creo yo que Zidane, con lo que sabe de fútbol, sea capaz de hacer esa afirmación que hizo.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Un detalle, Casemiro ha percibido, si ve mañana una amarilla, que 17 días después de no poder entrenarse con sus compañeros, ahí lo ha hecho.
Pues igual no juega,
si mañana ve una amarilla, no juega la próxima semana en Kiev contra el Shakhtar.
Pues igual no juega, por los 17 días esos. Porque a lo mejor para el Madrid más importante Ucrania con el
Mönchengladbach. El otro día Paco llevaba 14 Hazard y fue titular en Villarreal.
Vamos, no es que no juegue Paco, es que puede que juegue dos veces. Ese partido y el siguiente.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Este es Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Anoche, en el programa de Mediaset El Desmarque, prestigioso programa fundado por Luis García, que...
Fundado, te voy a hablar hecho.
Fundado.
Y fundido.
Ahora no lo está presentando porque está de baja, pero lo fundó, sí.
La verdad es que está mucho tiempo de alta.
Bueno, hizo tres programas y luego se le pidió la baja. Cuatro, pidió la baja, no, ha dado positivo. Hombre, está el hombre en casa, bastante tiene. Este es Cerezo en El Desmarque.
Es curioso porque hace unas semanas, al principio de esa temporada, decíais que todo era malo y ahora resulta que decís que posiblemente ganemos la Liga. Uno empieza a ser favorito o candidato ya de una manera importante cuando quedan 10 partidos.
Uy, Antonio Ruiz se ha metido en el espíritu.
No, Luis Aragonés. Es el discurso de Luis Aragonés.
¡Antoñito!
La Liga se juega cuando quedan 10 partidos.
Hola, por alusiones. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
Por ilusiones, ilusiones.
Sí, hombre, cuando la cordura, la sensatez y el sentido común impera, pues normalmente los que lo tienen lo expresan. Los que no lo tienen no lo expresan.
Vale. ¿Partido de mañana frente al Lokomotiv?
No, ese...
No, me gusta.
Ese ratio te incomoda.
No, para nada. Yo lo disfruto mucho contigo en antena.
Muy bien.
A las 9 de la noche mañana contra el... Bueno,
vale.
A las 9 de la noche contra el Lokomotiv. Sí. Ojo que el Atleti tiene que ganar, ¿eh?
Sí, tiene que ganar y además si gana prácticamente ya encarrilaría la clasificación para octavos de final a falta de dos jornadas. Recordamos, tiene que recibir al Bayern de Múnich la semana que viene y posteriormente viajar a Salzburgo para completar la fase de grupos. Hoy no han entrenado Joao Félix y Hermoso. La versión del club es que dosifican cargas y algunos se quedan fuera. Por ejemplo, ayer se quedó Marcos Llorente, hoy ha entrenado con normalidad, pero a mí me cuentan que no tiene nada que ver con sobrecargas, ni con lesiones, ni con dolencias, así que lo normal, si no surge ningún contratiempo, y mañana te explicaré por qué, sería que Joao Félix compareciera en la punta con Ángel Correa, que es seguro, porque además hoy ha hablado en rueda de prensa, el que sale a hablar junto al Cholo normalmente es titular. Yo no creo que vaya a hacer muchas rotaciones el Cholo, porque primero, mañana efectivamente se juega con esos tres puntos y dejarlo ya todo hecho. Y segundo, que viene de hacer un partidazo el once titular ante el Barcelona, ¿no? Te quiero decir que lo normal es o que repita equipo. Parece que Lodi va a entrar por Hermoso en el lateral izquierdo, sería una variación, pero yo creo que el resto, salvo sorpresa, va a repetir equipo, va a ser muy parecido al que jugó contra el Barcelona.
¿Ves? Yo del Atlético de Madrid sí sé lo que esperar. A lo mejor juega mal, pero le van a meter cero goles o un gol, como mucho. O sea, sabes que va a estar...
qué peligro.
Hombre,
a lo mejor le meten, de verdad.
A lo mejor
es que
le meten
digo,
tres,
sí.
Pero,
no,
pero
claro, es que...
el Atleti se comporta de tal manera que le ha metido en Liga dos goles en no sé cuántos partidos. Y quitando la visita a Múnich, que ahí es que viven todos los fantasmas, pues...
Es que, sí, es la única derrota, Paco.
Lo malo es que el Atleti gane, a lo mejor solo gana por uno.
Y en la Liga de Campeones lleva siete goles en contra en tres partidos. Que es todo lo contrario.
Bueno, hombre,
sí,
claro, hombre, pero es
cuatro
que...
Cuatro en uno.
Que...
Claro.
Bueno, sin cuatro, dos y uno.
Bueno,
el Atlético Madrid son muchos. La Liga de Campeones le han marcado los tres partidos que jugó.
Pues entonces,
sí, lo ha explicado el Cholo también.
Paco,
bueno, yo estoy convencido que mañana le hacen 0 o 1. Entonces vale, me parece que es fiable.
Vale. Se le ha preguntado al Cholo por eso, ¿no? Por la diferencia de carácter rocoso y de no encajar en Liga y sí hacerlo en Champions. Y dice el Cholo que bueno, que hay algunos desajustes normales en el cambio de competición que va a tratar de ajustar. Va a pitar un esloveno, un paisano, un compatriota de Oblak, Slavko Vincic. Y las bajas, te las recuerdo, Herrera, Torreira, Suárez y Condovia, que no puede jugar porque no puede jugar esta competición.
Oye, vale. ¿A Condovia se la puede escribir en enero? O sea, ¿para la segunda parte de la Champions? Es que no lo sé, la verdad.
Claro.
Sí, ¿no?
Habrán,
yo creo que
no
sí.
Van a abrir.
No lo sé.
Sí.
Yo, por utilizar una frase muy en boga, diré que yo veo al Atlético favorito mañana.
Mira, mañana te la doy. Esa te la doy mañana.
Mañana es favorito. La
mañana es favorito para el partido. Para el...
Pues fíjate, para mí es mañana aspirante. Es candidato, fíjate. Yo le veo más como candidato mañana.
¿Eh? ¿Y tú, Loma?
Es uno de los dos.
Bueno, yo estoy esperando que me saque del copión que llevan ahí trabajando.
Sí, sí,
te
la van a sacar.
Encuentran.
El año que viene.
Yo sí que he encontrado un documento que el próximo... domingo en el tertulión.
Revelador,
y Juanma lo va a poner, porque además Juanma es un hombre que a él no le importa poner las cosas del copión, las va a poner él.
Lo que no me gusta es que haya gente que trabaje para ti en el partidazo.
No, trabaja para mí, la gente trabaja para la cadena copión.
Sí, pero tú tienes, la gente, tienes una
tú
red
les mandas,
de...
Tú les mandas que busquen cosas para
¿y
mí.
Y tú otra
de repente,
cosa.
No, de repente
se encuentran
cosas tuyas.
Ay, entonces, amigo.
El domingo lo vamos a poner, que te va a encantar.
Pues
además,
ya veremos si lo ponemos el domingo. Porque el domingo estoy al frente del programa y por tanto decido lo que entra y lo que no entra.
No te preocupes.
No, estoy al frente yo, te recuerdo.
Ah, es verdad.
Pues no, pero te voy a dar permiso para que saques del copión.
Muchos
que no te preocupes, Paco, que lo vamos a meter en el tramo de Corrochano.
Te recuerdo que lo hace Joseba, el tramo.
No, pero es que... Pero Joseba me ha dicho que se lo va a dejar a Corrochano.
Vale, vale.
Manolo, y si lo haces en el tramo de información del Atleti, como esto funciona como un complejo autonómico,
somos autonomías. La COPE es un estado autonómico. Cada programa tiene su presidente.
Lo colgamos en Instagram, que es gente más guapa, y ahí lo va a ver y le va a gustar más.
Muy bien.
Ahora me cuentas de qué se trata, Manolo, que me has dejado con la mirada.
No, te lo vas a oír. Te va a encantar.
Tú tranquilo.
Sí, por eso digo...
Antonio se acuesta feliz.
Hombre, vamos.
Hombre,
y cuando lo oiga más...
Le has dado la semana. Venga, Antonio, pues un abrazo.
Valiendo, ahora ya te despacho, ya no le interesas.
Valiendo. Buenas noches.
Buenas noches. Atención a este asunto. Es un asunto delicado. El asunto de Tenerife. Los dos jugadores que el pasado fin de semana, en una redada, les pillaron en una casa de citas. En un local de alterne, como se diga. Son Alberto Jiménez y Javi Alonso. Y el Tenerife ha tomado medidas con estos jugadores. Guillermo Tenerife, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Cuéntanos, porque les han suspendido de empleo, pero no de sueldo, ¿no?
De empleo, efectivamente. Esa es la expresión que ha utilizado esta tarde el director deportivo, Juan Carlos Cordero, que con motivo de la presentación de Rami, ya sabes, como nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife, pues se ha referido al caso de estos dos jugadores identificados por la policía local en un club de Alterne el pasado viernes, Alberto Jiménez y Javi Alonso, y ha dejado bien claro que están suspendidos de empleo de momento y que hay que esperar a la resolución del expediente interno abierto por el club para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades, que de momento está en manos de los servicios jurídicos. Ha dicho Juan Carlos Cordero, director deportivo, eso, textualmente, que se le suspende de empleo, que el club va a actuar con mano dura porque han puesto en peligro a todo el club. Pero que a pesar de ello, ha dicho textualmente, repito, son de los nuestros, son personas y no hay que crucificarlos públicamente porque además han pedido disculpas a sus compañeros, al cuerpo técnico y al club. Te puedes imaginar pues la polémica que ha habido aquí en la isla en los últimos días. Todo surgía porque los jugadores, después de su aventura nocturna, iban al día siguiente a entrenar con el resto de sus compañeros, no dicen nada a nadie.
¿Qué van a decir?
Y cuando
claro,
termina el entrenamiento es cuando se enteran por la red social Twitter, porque la policía local cuelga una foto en su cuenta de Twitter, con las caras difuminadas, pero claro, se veía claramente que uno de esos futbolistas era Alberto Jiménez y a partir de ahí, en Twitter, nació toda la polémica.
Oye, perdón, lo primero, yo no sabía que estaban abiertos los clubs de Alterne.
Yo tampoco.
Bueno, de hecho es que se no debería de estar y por eso viene la redada y
claro,
lo cierra.
Efectivamente.
Ah, o sea,
el tema es que no tenía licencia,
o sea, estaban dentro en un sitio que tenía que estar cerrado.
Igual habían ido a Puerto Banco.
No, pero...
Bueno, es que no tenía licencia, no tenía que estar abierto. Y encuentran además sustancias prohibidas. Vamos, que lo tenía todo.
Patrick.
Y por supuesto había más gente de la que se permite reunida y sin mascarillas. Todo. Era
la policía local, Juanma, levanta 25 actas exactamente por no llevar mascarilla, por no guardar la distancia. Como dice Paco, había sustancias estupefacientes y era evidente que incumplía todas las normas. Tenía que haber cerrado a las 11 de la noche, pero es que ni siquiera tenía licencia de actividad el local y estaba... Allí la cosa a todo trapo.
Faltaba el capó.
Vamos, se les acabó el talonario de las multas, se les acabó a la municipal. Tuvieron que... Vamos, pero...
No, y por si fuera poco, el que conducía, que era Alberto Jiménez, estaba también en un estado de embriaguez que los policías no le dejaron ni siquiera subirse al coche.
El coche no era robado, es la única parte positiva de...
Bueno. Pero vamos, vaya papelón para Ramis cuando llegue ahora.
No, papelón ninguno.
No, papelón.
Lo que decía el club. Claro, es que...
Bueno, pero es un papelón, que te quiten dos jugadores es un papelón.
Sí, sí, pero es que esto, pero es que son
el
muy...
El Tenerife no está para regalar futbolistas.
Muy irresponsables, ¿eh? Sí. Muy irresponsables.
Siendo
esto ya no es una barbacoa con amigos, es que, chico, es que ahí... Eso...
Bueno, eso es con amigas.
¿Cómo? Sí. Y... Madre mía.
Pero bueno, verdad, lo que ha dicho el Cordero, que son tíos recuperables, pertenecer al club y te hace falta, claro, los jugadores, oye, pues
claro,
castigo,
claro,
y luego que a currar.
O sea, bueno, hay muchos entrenadores que cuando llegan levantan los castigos para empezar de cero con todo el mundo, y puede que lo que se convenga en este caso sea que las copas les salgan caras, pero que no se perjudique al equipo.
Gracias, Guillermo. Guillermo García, un abrazo, Tenerife.
Hasta luego, un abrazo.
Dos de lesiones. Silva tiene una lesión de grado 1 en el bíceps femoral, va a estar 2 semanas de baja en la Real. Y Gallá en el Valencia, de 4 a 5 semanas de baja. 4 a 5 semanas, ¿eh? Atención a lo de Gallá.
Claro,
esto es que no juega hasta 2021.
Que no es como la de Sergi Roberto, pero vamos. Se rompió el pobre, vamos.
Luego, otra cosa.
Hay unos cuantos lesiones más,
Porque Sergi Roberto fue chutando y este no, sí, claro. Pero si no le pasa.
Fue corriendo, le pegó atrás a este.
Manu Guridi también en la Real, Aitor en el Levante, hay unos cuantos hoy.
Pero Aitor, Paco, Aitor es un pelotazo
en los Aitorcitos.
¿Sí?
Madre mía. Que Manu García, el del Alavés, que dio positivo, bueno, pues nada, que se ha descartado esta mañana que haya ningún jugador más del Deportivo Alavés contagiado. Que conocemos los dos equipos españoles de la Champions, ya tienen rivales para los 16avos de final, Champions femenina, Barça, PSV y Atlético Madrid, Servet, suizo. Y que el fichaje del día es el de Superman López.
Qué grande eso.
Esto es importante, ¿eh?
Sí, sí, a mí me ha gustado, ¿eh?
Superman López, hace un año, hablando de Movistar, no de la empresa, sino del equipo ciclista, y Superman López hoy, que ha fichado por Movistar.
Muy mal, es una falta de respeto, pues, con Amalia Roja. Hemos caído, yo creo que unos 20 corredores o más, y ellos siempre son los típicos que se aprovechan de estos momentos. Ya no es la primera vez, ya hemos visto en otras ocasiones, en otras oportunidades, en otras carreras, siempre hacen el estúpido, siempre son los mismos tontos que hacen estas cosas, y bueno, la verdad que, bueno, es su forma y su manera de actuar, y ya se sabe que es así. Esa es la reacción de ellos siempre. Rabia sí queda con estas actuaciones tan tontas que hacen el equipo del campeón del mundo. Y vaya famoso campeón del mundo que tenemos.
Vaya campeón del mundo que tenemos.
Por Valverde.
Por Valverde.
Tampoco es muy crudo.
Los tontos de siempre.
Esto no ha sido para meter el dedo en el ojo, ¿no?
No. Y este es hoy Superman López.
Hola, ¿qué tal, amigos? Estoy muy, muy feliz por hacer parte de uno de los mejores equipos del ciclismo mundial, el Movistar Team. Como siempre, daré lo mejor de mí para representarlo de la mejor manera, ya que es un equipo muy especial para todos los aficionados de mi país y en especial de toda Hispanoamérica. Chao, chao.
Es que lo otro lo había dicho Eric Olatz.
ya no tiene su WhatsApp y ya no se hablan y tal.
Eri, muy buenas.
Es el mayor cambio de opinión, muy buenas, desde el tuyo con la Liga de Naciones.
No, que va, lo mío, vamos, pero esto heavy, ¿eh?
Este es uno de los mayores envaines de la historia del deporte, vamos. Pero yo me parece que es mayor el del equipo. Que
claro, claro.
Porque él al final lo que hace es aprovechar una oferta. El Movistar necesitaba un líder que le metiese una banderilla de fuego a Enric Mas, que ha mínimamente decepcionado en esta su primera campaña con el equipo telefónico. También a Marc Soler para que termine de espabilar. Valverde se va acabando y hay intereses en el mercado colombiano, y es importante para Movistar como marca, tener siempre a algún referente de este país o de esta zona del continente sudamericano. Entonces se han alineado los astros, Eusebio Unzué ha visto la oportunidad y le ha fichado. Ahora a ver cómo cae, porque puede estar más que asegurada la tercera temporada del día menos pensado.
Estaba en el Astana, llega gratis, ¿no? Porque acababa contrato,
sí.
Y ha firmado solo por un año.
Solo por un año.
¿Y cuánto puede ganar en Movistar? ¿Uno y medio o dos?
Más uno y medio que dos, sí, sí,
¿sí?
Yo creo que sí, Movistar no se mueve en el Star System como otros equipos del World Tour. Aparte, bueno, no está en el mejor momento, que su mejor momento fue en los años 2016 y 2017, seguramente. Tiene muchísima clase, para mí, de los escaladores es de los que más clase tienen. Lo que pasa es que tiene una remora muy grande de cara a las clasificaciones generales, que es la misma que tenía en su momento Mikel Landa, y lo ha demostrado en el pasado Tour, que es el desempeño contra el crono, pero vamos.
Pereiro.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Si fueras Valverde, ¿cómo le recibirías en la concentración el primer día?
fuera Valverde. Es que pasa que Valverde no es como yo ni como casi nadie. Valverde es un tío tan bueno, tan bueno, tan bueno, que al final le echará una risa y le dirá, ¿qué? ¿El año pasado qué tal? Sin más. No sé, yo creo que fue un calentón de esto de mala manera. El chaval tendrá que pedir perdón y sin más. O sea, no le doy muchísimas más vueltas. Y eso que cuando dijo todo esto en aquel momento me pareció de muy poco acertado, y que tú puedes decir lo que quieras como una maniobra de un equipo, ¿no? Pero en el momento que ya nombras a un caballero como Alejandro, pierdes toda la credibilidad. Está clarísimo que es un acuerdo necesario para ambas partes. O sea, cuando un corredor como Superman, que no está en la madurez absoluta de su carrera deportiva, firma solo por una temporada por un equipo ciclista, es que evidente, y Movistar, que evidentemente con la marcha de Nairo, con la marcha de Carapaz, necesita un líder en Sudamérica, en Latinoamérica, pues al final yo creo que es un acuerdo necesario para los dos, y que no creo que por el carácter de Superman haya muchos equipos que le puedan pagar el salario que esté pagando, que esté cobrando, no sé cuánto podrá ser.
O sea, ¿que se ha hecho para vender camisetas esto o qué?
No,
lo que pasa es que Telefónica como tal
tiene allí claro.
Un mercado importantísimo. O sea, el fichaje de Nairo no es impuesto por Telefónica, pero sí que es bajo. Acordaros que incluso el equipo Eusebio tuvo un filial allí de hace muchos años cuando llegó el sponsor a Barca Sports.
Yo creo, Juanma, que es verdad lo que decís de que es un calentón, pero hay un matiz. Él no se refiere a aquella maniobra en concreto en aquella etapa de Toledo. Él se refiere a que el Movistar sistemáticamente hace ese tipo de maniobras y demás. Vamos a ver cómo siente ante los compañeros. Es verdad lo que dice Óscar, que Valverde es un tío súper simpático y seguramente no se lo tenga en cuenta. Es verdad que Eusebio Unzué le ha debido perdonar porque lo ha fichado, pero vamos a ver el núcleo duro de Movistar, los Serviti, Rojas de toda la vida, cómo han sentado, porque lo que dijo fue grave.
Va a ser 2 minutos, Alberto. Al final, ¿cuántas victorias ha tenido Movistar a lo largo del año? ¿Dos?
Tres.
No, las tres de Soler, ¿no?
Va a tener que hacer este tío una entrevista con Valdano como la de Griezmann.
Sí. Tal cual.
Pues este chico te va a asegurar 4 o 5 victorias de gran nivel. Evidentemente, yo no creo, Eric, que sea un corredor para compartir galones con Enric Mas, porque un corredor que pierde 7, 8 minutos en 2 cronos en grandes vueltas puede hacerte podios, pero no le veo ganando el Tour de Francia, por ejemplo, a Superman. Sí que le veo ganando etapa reina del Tour, sí que le veo ganando teniendo opciones de hacer podio ganando etapas en la Vuelta, y sí que le veo haciendo exactamente lo mismo en el Giro. Creo que es una necesidad de ambos. Él, que no creo que tenga muchísimo mercado, a pesar de que es buenísimo encima de la bicicleta, y que Movistar, evidentemente, tiene que fichar victorias porque lleva un año de mucho protagonismo con la clasificación por equipos, pero la creme de la creme lleva tiempo que no la huele.
Pues ya el último, perdona, Juanma, que supimos de él fue una piña monumental en la crono de inicio del Giro de Italia contra una pancarta.
A ver cómo se recupera de eso.
Sí, dijo el propio Eusebio hace 3 días que lo único que tenían dudas sobre el fichaje de Superman López era eso, que a ver cómo estaba físicamente, porque la caída que la torta que se dio fue importante.
Gracias, Pereiro, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Eri.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Dice un oyente: dejar marchar a Cristiano será el gran error que pasará a la historia de Florentino Pérez. Al mejor o segundo mejor jugador de la historia de tu club hay que mimarle, aunque creas que no se lo merezca. Os deshacéis en halagos hacia Cristiano, pero no decís nada de Ibrahimovic, que con 39 tacos tira solito del líder de la liga italiana después de varias lesiones graves y sin un equipo repleto de estrellas. Alan guapo no será, Juanma, pero Mbappé parece una tortuga ninja. El miedo al crack no es solo a Messi. En el patio del colegio había mucho respeto al bueno, y cuando no estaba, ese miedo no te condicionaba y jugabas mejor. Otro dice que esta temporada me recuerda al último año de Johan Cruyff, cuando sacó a Celades, a Roger, a Oscar y compañía. Prometían mucho, pero fue una travesía en el desierto hasta que llegaron Figo y Rivaldo. Y dice otro oyente: no sé si habrá leído... Se habrá habido leída de cartilla de Juanma Castaño por el tertulión de anteayer, pero da gusto escucharos hoy, hablando por turnos y en buen tono de voz, aunque sea contraponiendo opiniones. Y
sí, porque no está ni Cañizares, ni Emilio, ni Albelda, ni... No,
a mí me ha puesto firme.
No,
ni
Ciro, ha habido charla importante.
Y escucha, Juanma, porque hay un palito para ti.
Oh. Bueno, señores, lamentable Juanma Castaño diciendo que Haaland es más feo que Mbappé, como si Mbappé fuera Brad Pitt. Pero lo gracioso es que él se pone a juzgar de feo, siendo él más feo que no regalarle un regalo a tu madre en el Día de la Madre.
Muchas gracias.
Juanma Castaño.
Gracias.
Anda, hijo.
Anda, hijo. Pues muchas gracias.
Que estemos a ver belleza.
Sí.
Es Antonio Ruiz.
Oye, las campanas de cocina tienen que tener salida de humos, pero o no. Sabes que hay campanas que no son, son sin salida de humos.
Sí.
Es que necesito esa información. Porque estoy haciendo una obra y necesito saber si...
Todas necesitan salida de
humos. No.
Sí, hay algunas que en vez de irse para arriba se van para abajo.
No. Porque las hay ya que son con filtros de carbono que se llaman de... No sé cómo se llama. Necesito esa ayuda de los oyentes.
Me he cambiado yo.
Tengo que tomar una decisión antes de mañana.
No, pero mañana, si tienen, pues si hay algunas que tienen filtro, pues...
A mí, si quieres hacer caso a mí, Mbappé.
¿Cuál? Gracias.
Yo Haaland.
¿Quieres que te la regale alguna casa?
Que que está pagada. Manolo, está pagada.
Dijiste las lentejas con los carabineros y las carabineros te lo mandan.
Manolo, está pagada. Está pagada, Manolo. Es otro tema que ya te contaré. Tengo que decidir si con salida de humos o sin salida de humos.
Te quedas con la pasta, la descambias y te quedas con la pasta.
Que no, que está pagada, que está pagada. Salida de humo,
yo lo solicito,
lo que no tengas que hacer
obra. Solicito, por favor, que nadie le mande una campana.
Pero si valen 1,000 pavos una campana de esta, ¿cómo me van a mandar una campana?
Por 1,000 pavos hace estas dos cuñas que has hecho.
Venga, que no, pero si no es cuña, que es una decisión de saber si es con salida de humos o sin salida de humos la campana.
Pues llama Herrera a las 7 de la mañana y llega.
No, lo hago aquí lo hago.
Bueno, pues mira, me está llamando un amigo mío que tiene una campana para ti.
La de Gorriaga. Señoras, señores, campana y se acabó. Sigue. Venga.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¡Wow! Vuelve la Champions a tiempo de juego.
¡Póngale DJ!
Este miércoles desde las 8:30, Atlético de Madrid, Lokomotiv Moscú.
¿Qué le pasa al Cholo Bajo Ruiz? Bueno,
Inter de Milán, Real Madrid.
¡Ya tenemos el 11 del Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Aquí, en COPE. Con la Champions.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
En MediaMark estamos contigo y con el auténtico Black Friday y te traemos las ofertas más esperadas del año. Como un QLED Samsung de 55 pulgadas por solo 599 euros. ¡Corre! Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este Black Friday, mientras otros lo dedican a sus ofertas, en Vodafone se lo dedicamos a nuestros clientes. Ahora los ilimitables, solo por ser clientes, pueden tener de regalo el pack de Vodafone Televisión que elijan. Entra en tu app Mi Vodafone y elige el tuyo. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone, ¿ready?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
Vamos a ver, estamos preguntando desde el arranque del programa, debido al gran momento de forma de Haaland, si ahora mismo es más interesante fichar a Haaland o fichar a Mbappé. ¿Tú a quién ficharías, a Haaland o a Mbappé?
A Mbappé, me parece más jugador. Me parece los dos buenísimos, pero creo que tiene más. Creo que es más futbolista Mbappé. Luego podríamos entrar ya en discusión de a qué equipo beneficiaría más uno u otro, depende del juego, pero como concepto de futbolistas, me parece mejor Mbappé, vale. Yo ficharía Mbappé.
Vale, vale, perfecto. Mañana tenemos un Inter-Real Madrid, son dos equipos que han tenido partidos históricos, ¿no? Entre ellos.
Sí, bueno, son dos gigantes de europeo, por supuesto el Madrid está por encima en cuanto a títulos, eso no cabe duda, pero son dos equipos gigantescos en todos los sentidos, en trayectoria, etcétera, etcétera. Y como tal, han jugado partidos memorables en la historia de la Copa Europa. Por ejemplo, el primero que jugaron entre ellos fue una final en el 64, que ganó el Inter 3-1 en Viena y que al Madrid le dirigía Elenio Herrera, del que luego te voy a hablar otra cosa muy curiosa en unos minutos, pero sobre todo ese partido, bueno, jugaron Amancio, jugó Felo, que era canario, que marcó el gol, por cierto, Di Stéfano, Puskás y Gento, y ese es el último partido importante de Di Stéfano con el Real Madrid porque hubo una bronca, una discusión con Elenio Herrera por la alineación y tal, y luego al final Di Stéfano, después de perder esa final, decidió dejar el Real Madrid y se fue al Español. O sea que ese, digamos que es el partido de la ruptura de Di Stéfano, aparte de perder la final de la Copa Europa contra el Inter. Luego hubo tres bastante seguidas, de ya eliminatorias, una semifinal de la temporada 80-81, que muchos se acordarán, que ganó 2-0 en la ida al Madrid con goles de Juanito y Santillana, y luego en la vuelta fue 1-0 para el Inter, gol de Vini, un central que jugaba en aquella época en el Inter, y sobre todo en aquel partido el Madrid salió a cascotazos, porque la gente tiraba desde la grada y le costó mucho salir llegar a los vestuarios al Madrid en ese partido. Luego el Madrid perdería la final de la Copa Europa ese año contra el Liverpool en París. Y luego hubo dos remontadas consecutivas, era la época de las remontadas del Madrid, que por cierto también fueron contra el Mönchengladbach, una de ellas, que los dos coinciden en el grupo de la Champions. 84-85, semifinal de Copa de la UEFA, había perdido 2-0 en la ida el Madrid con goles de Bredi y Altobelli, y el Madrid estaba jugando una liga horrorosa, muy mal, estaba muy mal clasificado, un equipo que no estaba bien, de hecho habían echado a Mancio, estaba Molovni de entrenador, y en el partido de vuelta, que fue el primer gran partido de Michel con el Real Madrid, el Madrid remonta y gana 3-0 en un partido espectacular que no se televisó en directo y que lo comentó en Televisión Española en diferido Elenio Herrera, que había sido el técnico del 64 con el Inter. Pero bueno, dos goles de Santillana, uno de Michel y luego el Madrid que ganaría la Copa de la UEFA. Y la temporada siguiente, 85-86, de nuevo remontada, de nuevo derrota en la ida 3-1 en el campo del Inter y en la vuelta con prórroga, con un partidazo del Madrid, ganó 5-1. Así que el Madrid al final salvó esa primera, la final del 64, le ha ido bien contra el Inter en las eliminatorias. Esto es una fase de grupos y mañana el partido es muy difícil porque la baja de Ramos es capital.
Vale, personajes del fin de semana. ¿Quieres repasar la lista del Golden Boy, no?
Sí, me parece interesante. Ha ganado Haaland, como seguramente habéis comentado, con 302 puntos. Bastante lejos Ansu Fati y muy lejos Alfonso Davies. A mí, yo sinceramente pensé que iba a ganar, yo se lo hubiera dado a Alfonso Davies porque... A ver, es todavía más joven que Haaland y además ha ganado la Copa Europa con el Bayern de Múnich, la Liga con el Bayern de Múnich, siendo decisivo en todos los títulos, la Copa Alemana con el Bayern de Múnich, mientras que Haaland no ha ganado nada, esa es la realidad. Pero bueno, se lo han dado a Haaland porque al final los delanteros suenan más que los defensas. De hecho, Ansu Fati, que esté por delante de Davies en esta clasificación, me parece verdaderamente increíble. El cuarto ha sido Jadon Sancho. Y luego el quinto, Camavinga, que es muy joven y tendrá tiempo de pelear otro año más por ganarla. Y bueno, por decir, por ejemplo, el décimo ha sido Vinicius, ¿no? El jugador del Madrid ya, pero con 9 puntos. Fíjate la diferencia, 302 puntos Haaland y 9 puntos Vinicius. Y luego Szoboszlai, que es del Salzburgo, 13 puntos, otro jugador que va para jugador muy importante.
Vale. Principales partidos del fin de semana. ¿Qué quieres destacar de lo que ha ocurrido el fin de semana? Bueno, yo creo que el liderato del Tottenham, ¿no? En la
sí,
Premier.
Sí, sí, eso me parece lo más destacable. El Tottenham le ganó al Manchester City en un partido que era como esperábamos. El Tottenham esperando atrás, marcó muy pronto Son, nada más empezar. Y luego a partir de ahí, pues esperó. El City dominó. Es verdad que tiró bastante, digamos, a puerta, pero no tuvo demasiadas ocasiones claras. Y al final acabó ganando 2-0 el Tottenham con un segundo gol que ya prácticamente resolvió el partido. Gran partido de Ndombele, y el Tottenham es líder. Es líder sin que juegue mucho Gareth Bale, hay que decirlo, está jugando poco Gareth Bale, pero es líder porque tiene un equipo muy bien armado. Ha encontrado el doble pivote con Højbjerg, el jugador danés que está siendo fundamental y que es un poco la prolongación de Mourinho en el campo, la verdad. Está jugando a un nivel muy alto. Doble pivote Sissoko, Højbjerg, y luego por delante Ndombele, que le ha quitado el puesto a Dele Alli en esa posición, jugando muy bien. Y luego arriba, por supuesto, Harry Kane con Son, habitualmente los dos. Y luego puede entrar Berwin, puede ahí hay algunas modificaciones más, pero desde luego... Son está muy bien y Harry Kane está a un nivel altísimo. Así que, por cierto, el City tiene enormes problemas goleadores y es un problema, pues está en mitad de tabla y haciendo un inicio de liga francamente malo y decepcionante el Manchester City.
¿Y el Liverpool qué tal?
Bueno, le ganó al Leicester 3-0 en un partido con muchas bajas. Ya sabemos que luego además cargó bastante Klopp contra el calendario e incluso cargó contra la televisión, contra Sky, contra BT, que son los dos canales que transmiten el fútbol inglés, diciendo que el calendario es imposible y tal. En una entrevista en la propia televisión, además. Bueno, ganó 3-0 en un partido que, bueno, le faltaba Van Dijk, Gómez, Arnold, Williams, Henderson, Oxlade y luego Salah por COVID, y luego encima se lesionó Keita. Pero bueno, jugó Curtis Jones de interior y al final Milner de lateral, hizo un buen partido en Liverpool y le ganó bastante cómoda al Leicester City. Fue, la verdad que está la liga muy, muy bonita, la liga inglesa, con el Tottenham, que yo creo que al final no creo que sea campeón, pero bueno, vamos a ver si lo pelea con el Liverpool y veremos si el City se engancha ahí arriba, ¿no?
¿El Milán?
Bueno, el Nápoles-Milán fue un partido que reivindicó el nivel de la Serie A. La Serie italiana está a un nivel muy alto, es un torneo espectacular, de verdad, es un torneo que merece mucho la pena seguir, en el que se marcan muchos goles, que juegan los equipos al ataque, muchos de ellos, no todos, pero muchísimos de ellos, y el Nápoles-Milán lo demostró. El Milán se pone 0-1 con un golazo de Ibrahimovic, un centro de Teo Hernández, que por cierto está jugando a un gran nivel, el ex lateral del Madrid, esto jugó muy bien, la verdad, y el remate de Ibrahimovic... perfecto, el 0-1, el Nápoles reacciona con muy buen fútbol, atacando por todos lados y haciendo bastante daño al Milan, pero no le puede empatar, y luego el Milan acaba ganando el partido ya con más comodidad en la segunda parte, porque fue expulsado Bakayoko, que era un centrocampista que estaba a un nivel muy alto. Gran Ibrahimovic, que lleva 10 goles, ha marcado en todos los partidos que ha jugado en la Serie hasta ahora, un nivel espectacular, lo que pasa es que se lesionó, y veremos, bueno, no creo que juegue el jueves contra el Lille en Europa League, y veremos si llega al próximo partido de Liga, ya veremos, pero bueno, el Milan está muy goleador, salvo el partido contra el Lille, que perdió 0-3 en Europa League, en todos los partidos de la temporada ha marcado mínimo 2 goles, con Çalhanoğlu, con Leao, que no estuvo en este partido, pero que es titular, con Ibra como 9, con Salemakers, el belga por la derecha, es decir, a un nivel muy alto el equipo.
¿Y el Dortmund?
Bueno, el Dortmund... no hay mejor forma de festejar que le den el Golden Boy a Haaland que marcar 4 goles. Primera vez que lo hace en la Bundesliga, metió 4 goles, ganó muy cómodo en Berlín, lógicamente. Marcó un golazo Mateusz Kunia, pero bueno, espectacular una vez más. Haaland estuvo espectacular con un partido memorable de Haaland, que prácticamente sale a más de gol por partido. Debe estar en una media de 1,3 goles por partido hasta ahora en la temporada.
Uy. Espectacular. El Paris Saint-Germain perdió, ¿no?
Perdió con el Mónaco, ganaba 0-2 al descanso y acabó perdiendo. Hoy, por cierto, he comentado en Movistar el Paris Saint-Germain-Leipzig, que era el partido, digamos, clave de la jornada, y la verdad que no me ha gustado el Paris Saint-Germain. Ha ganado 1-0, pero ha estado todo el partido atrás y me ha decepcionado bastante el Paris Saint-Germain. Y me decepcionó, por supuesto, en Mónaco. Se puso 0-2 con un buen primer tiempo de Mbappé. Entró en la segunda parte Neymar para probarle para el partido de hoy. Y en la segunda parte entró Fábregas. En el Mónaco dio un recital Fábregas. Gran partido de Fábregas. Muy bien Volland. Y le dio la vuelta al partido. El Mónaco con un equipo muy joven. Con un buen tedio como es Nico Kovac. Que está trabajando muy bien en Francia. Y le ganó el partido. Y le ganó bien. Le remontó. Por cierto, el Lille está segundo. Haciendo una gran temporada con Galtier como entrenador. con Bamba a gran nivel, por ejemplo, y está el Lyon, Montpellier y Mónaco a 4 puntos. Segundo está el Lille. Está muy bonita la liga francesa, aunque al final, lógicamente, el Paris Saint-Germain creo que la ganará sin problemas.
¿Qué quieres decir de los playoffs de la MLS, que es la liga de Estados Unidos?
Quiero contar que ahora se van a jugar los cuartos de final. Ya se jugaron unos playoffs anteriores y hubo una cosa que fue surrealista, que fue increíble. En el partido Orlando-New York City, en caso de empate hay prórroga y penaltis, se fue la tanda de penaltis, el portero peruano Gallese fue expulsado por doble amarilla, porque ya tenía amarilla del partido y se movió en la tanda en un gol, con lo cual se mandó a repetir, le expulsan por segunda amarilla, y cuando iba a entrar el portero suplente, los árbitros dijeron que no, que en la tanda de penaltis ya no pertenece al partido, con lo cual, esto es una cosa que me gustaría contar con, no sé si se ha ido ya Pedrito, pero en la tanda de penaltis ya no se puede hacer un cambio, aunque tengas derecho. Por lo menos en la MLS dijeron que no. Con lo cual se tuvo que poner un jugador de campo de portero para los penaltis. Y paró un penalti y se clasificó Orlando para la siguiente ronda. La verdad que fue una cosa increíble. Y es verdad que esta norma pues impide que entre un portero suplente, aunque te quede un cambio, para disputar una tanda de penaltis.
Octavos de la Copa Libertadores.
Bueno, hay partidos, no sé qué, te estás riendo porque ya no está Pedrito.
No, es que no está Pedro, pero es que estaba en la puerta, te lo juro. Y te oyó, te oyó y dice, me voy. O sea, no dijo...
Oh, macho, dile que ya le vale.
No, pues tal cual. O sea, estaba en la puerta y te oyó y dice, ya no doy la vuelta. Pero ha sido literal. Y es un poco la demostración de que no hay uno normal en esta radio. O sea,
no somos normales.
No somos normales. Porque una persona normal que ve que le están haciendo una pregunta en la radio en directo y dice, bueno, pues me siento un medio minuto.
Sobre todo cuando te pagan por trabajar en esa
claro,
radio.
Claro, pero él estaba en la puerta y me ha mirado y me ha dicho, no, me voy.
Ya, paso, ¿no?
Paso. Pero ha sido literal, literal. Me parece de las cosas más geniales que he visto en la radio recientemente, de verdad.
No somos gente normal, ya lo hemos dicho.
No, desde luego que no. Hoy he comprado puerros en el supermercado y me he acordado de ti.
Sí, no,
de cuando tu mujer te mandó comprar puerros y dijiste, cariño, es que no sé lo que es eso.
No sabía cómo eran, no sabía si eran redondos, cuadrados, no sabía qué eran.
Bueno, a ver, octavos de la Copa Libertadores.
Sí, ya ha empezado la Libertadores, octavos de final, Atlético Paranaense-River Plate, que iba ganando 1-0 el Atlético Paranaense justo cuando ha entrado, no sé si ha cambiado el resultado, se está jugando ahora. Liga de Quito-Santos, bonito partido, y un partidazo esta noche, Racing-Flamengo, ese partido es muy bonito, ¿eh? Y luego, bueno, tenemos Internacional Boca, que es un gran partido también, el ex equipo del Chacho Coudet, ya el técnico del Celta. Y luego el Wisterman de Bolivia, que va a jugar contra Libertad de Paraguay, en un poco la eliminatoria de menos nombre, pero muy interesante también en octavos de final. Así que bonita la Copa Libertadores.
Vale, un par de preguntas para Maldini. Venga.
Buenas noches a la doble J, Juanma, Julio. Quería preguntar qué te parece Conrad de la Fuente, si crees que debería contar con más minutos en el Barça, aunque en esas posiciones estén demasiado pobladas.
Bueno, ya he jugado un rato. Lo que le vi en pretemporada me gustó, la verdad. Es un jugador que puede jugar en la banda, un poquito más por dentro, bastante desborde, pero claro, tal y como está el Barça, hombre, con tanta baja podría tener más minutos, sí.
Muy buenas, Maldini, Juanma, cracks.
Hola.
A ver, una pregunta, Maldini, que yo creo que te he hecho en alguna otra ocasión. Si el Madrid consiguiese fichar a Haaland y también a Mbappé, ¿crees que también debería seguir jugando con Benzema? ¿O crees que ya Haaland y Mbappé podrían ser la delantera del Real Madrid? Saludo.
Hombre, si el Madrid ficha a Haaland y Mbappé, pues se apaga y vámonos, pero me parece muy difícil fichar a los dos. Pero bueno, si fichara a los dos, lógicamente Benzema con la edad que tiene, pues tendría que dar un paso a un costado con esos dos jugadores. Salvo que jugaras con tres delanteros teniendo estos tres, podría ser, pero vamos, ahora mismo Mbappé y Haaland por edad desplazarían a Benzema probablemente.
Sí. Tenemos noticia, Pedro se ha arrepentido y ha dado la vuelta. ¿Dónde te has enterado que hemos hablado de ti?
Arriba,
¿dónde has llegado?
Bueno, es que me he puesto la mascarilla y digo, me voy. Pero mira, claro. Con mascarilla y todo estoy hablando.
Sí.
Qué grande eres.
¿Y todo esto para qué era, Maldini? ¿Qué querías de Pedro?
Pues porque en la MLS, sí, porque... Pedro, ayer, te pregunto directamente, sí. La tanda de penaltis, según los árbitros de la MLS, interpretan que ya no puedes hacer un cambio aunque pudieras hacerlo, que ya no es un partido. Y no le dejaron cambiar al portero suplente, habían expulsado al portero de Orlando, por segunda amarilla, en la tanda de penaltis. Tenían un cambio, pero no dejaron salir al portero suplente por un jugador.
Pues sí, si tienen un cambio... Salvo que haya cambiado el reglamento en los últimos meses, puedes hacer el cambio.
Pues no le dejaron. No le dejaron. Y tuvo que ponerse un jugador de campo en la tanda de penaltis.
Siempre que tengas algún cambio disponible todavía, puedes hacer un cambio.
Pues no le dejaron. Entendieron que la tanda de penaltis ya no corresponde a juego, digámoslo así, y no le dejaron sacar al portero.
Vale. Gracias, Pedro, ¿eh? Bueno. Gracias, ahora te Pedro, puedes ir. Salvo que te llame Beatriz Pérez Otín y entonces, no sé, ya te quedas con ella, ¿vale? Gracias. Hasta luego, Maldini.
Hasta luego,
chao. Un abrazo, adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana desde las 8:30, tiempo de juego con los dos partidazos que tenemos entre el Inter y el Real Madrid y el Atleti y el Lokomotiv y el resto de la jornada de Champions. Y a las 11:30 les esperamos en el partidazo, el de la radio. Se quedan con Beatriz Pérez Otín. Y la noche, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.